Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado en este primer domingo de otoño. Tenemos una última hora que nos llega de Estados Unidos. El presunto autor del tiroteo que dejó ayer 5 muertos en el centro comercial de Burlington, en el estado de Washington, ha sido detenido, según ha informado la policía estatal de Washington. Parece que se le ha encontrado en una carretera que estaba a 40 kilómetros del lugar de los hechos. Estamos a la espera de una rueda de prensa que se va a producir en Burlington para contar los detalles de esta detención, pero la violencia no cesa en Estados Unidos. Al menos 8 personas han resultado heridas, entre ellas un niño, en un tiroteo ocurrido en Baltimore. Tenemos por delante domingo electoral. Va a hacer un tiempo de otoño en Galicia. El pronóstico del tiempo apunta a un día con nubes, eso sí, temperaturas templadas. Y en el País Vasco van a caer algunos chubascos. En toda España este primer domingo de otoño, ya digo, será un domingo templado para estas elecciones del 25 de septiembre. Las elecciones que van a decidir el gobierno de los gallegos y de los vascos, y que en teoría o en principio pueden aclarar si tenemos o no gobierno en Madrid, si vamos a tener o no unas terceras elecciones. En teoría, digo, y en principio, porque Pedro Sánchez está dispuesto a seguir adelante con sus planes, sea cual sea el resultado de las elecciones, haya o no mal resultado para los socialistas en estas elecciones. Podemos hablar en este domingo electoral de las intenciones de Pedro Sánchez, porque él mismo, ayer en jornada de reflexión, contó lo que quiere hacer. Es que ya las jornadas de reflexión no son lo que eran. Aquí en COPE, a partir de las 8 de la tarde, les vamos a contar con todo detalle la noche electoral en un programa especial presentado y dirigido por Carlos Herrera. La última hora estará a cargo de José Luis Pérez, nuestro director de informativos. Juan Pablo Colmenaejo, el director de La Linterna, estará en Galicia. Y Ángel Espósito, el director de La Tarde, estará en el País Vasco. Salvo que todas las encuestas estén equivocadas, que puede ser, ya sabemos lo que pasó en junio, la noche va a ser larga en Galicia. Será más corta en el País Vasco. En el País Vasco la cosa está menos reñida, el recuento en el País Vasco suele ser rápido y enseguida se pueden extrapolar los primeros datos, porque suelen coincidir los primeros datos con el escrutinio definitivo. La noche va a ser bastante más larga, en principio, ya digo, porque las encuestas se equivocaron mucho en junio y pueden haberse equivocado mucho hoy. La noche va a ser más larga en Galicia porque en principio tendremos que esperar casi hasta el final para saber si Feijóo tiene mayoría absoluta o no. Va a estar rozando la mayoría absoluta, eso dicen las encuestas. Rozando, puede tenerla, puede no tenerla. Las jornadas de reflexión ya no son lo que eran, y ayer Núñez Feijóo se fue a ver a Gerardo Fernández Albor, el que fue primer presidente de Galicia y el presidente de honor del PP gallego, que tiene 99 años, y después de reunirse con él, habló de la fiesta de la democracia que se va a celebrar hoy en Galicia.
Mañana vamos a celebrar unha festa que é a festa da democracia, e pola noite vamos a escoitar o que digan os galegos, e o que digan os galegos é o que se vai a facer.
La diferencia entre la mayoría absoluta y la no mayoría absoluta es decisiva en Galicia. Si no hay mayoría absoluta para Feijóo, la única posibilidad que tiene el líder de los populares gallegos de gobernar es que con Ciudadanos sume los 38 diputados necesarios. Y si no llega el PP, con sus propios votos y con los de Ciudadanos, con los diputados del PP y con los de Ciudadanos, pues nada, ahora tripartito, como ya ha habido otra vez en Galicia. Una victoria de Feijóo tendrá sin duda efecto en la política nacional, porque dará más legitimidad a Mariano Rajoy para seguir intentando la formación de gobierno. Además, el calendario judicial está muy en contra del Partido Popular en los próximos días. Una victoria de Núñez Feijóo amortiguará, en cierto modo, si se produce, el desgaste de imagen que va a tener el Partido Popular a partir de mañana lunes y especialmente del viernes. ¿Por qué a partir de mañana lunes? Porque a partir de mañana lunes comienza el juicio por las tarjetas Black. Hay 64 exdirectivos de Caja Madrid procesados por las tarjetitas con las que compraban de todo. Se gastaron 15 millones y medio de euros entre 1999 y 2012. En compras, en grandes almacenes, en los peajes de las autopistas, en comidas, en copas. Algunos sacaban directamente el dinero de los cajeros automáticos. Se les acusa de delitos societarios y de apropiación indebida. En el juicio primero van a sustanciarse, como siempre se hace, las cuestiones previas, pero a partir del día 30 van a desfilar por el banquillo esos exdirectivos. 15 millones y medio de euros para usted y para mí son muchísimo dinero. No podemos ni siquiera imaginar el dinero que es. Es verdad que para el presupuesto público el presupuesto de una gran empresa, de un banco, 15 millones y medio, pues no son mucho dinero. Pero aquí no se trata de una cuestión de cantidad, se trata del escándalo moral que provoca el que ciertos señores estuviesen gastando el dinero en todo lo que se le apetecía mientras los españoles lo pasaban muy mal. Porque vamos a escuchar que mientras los españoles eran despedidos, tenían que apretarse el cinturón, estos señores y señoras, nombrados por los partidos, por los sindicatos, tiraban de tarjetita para todo lo que se les antojaba. Algunos iban directamente al cajero a por el dinero. Tiraban de la tarjetita de una caja de ahorros que hubo que rescatar. Porque hay que recordarlo, ¿eh? Que Bankia ha sido rescatada. El rescate nos ha costado a los españoles, pues las estimaciones más bajas hablan de 22.000 millones de euros, que es lo que dice el Banco de España. Algunos técnicos del Banco de España, teniendo en cuenta los activos dañados, bueno, ustedes ya saben que esto de las finanzas a veces se complica, ¿no? Pero vamos, algunas estimaciones dicen que son 45.000 millones lo que nos ha costado el rescate. O sea, es un escándalo que una entidad que ha tenido que ser rescatada con el dinero de todos repartiera tarjetitas para caprichos de todo tipo. Y todo ello muy opaco. Bueno, pues a partir del viernes que viene van a ir desfilando a declarar. Y claro, esto supone un desgaste para todo el mundo. Porque claro, esto es el aquelarre que se montó en los años del boom en un sistema de cajas que estaba absolutamente politizado. O sea, las cajas fueron un gran invento, pero cuando se hizo la transición, en la que se hicieron muchas cosas bien, la transición económica tuvo cosas malas, y una de las cosas malas que tuvo es que las cajas quedaron en manos de sindicatos y de partidos. Esto tiene desgaste para todo el mundo, desgaste institucional, pero claro, tiene especial desgaste para el Partido Popular, porque todo esto sucedía cuando los presidentes de Caja Madrid eran del PP, cuando el señor Blesa y el señor Rato estaban al frente de la caja. Los dos se sientan en el banquillo. El juicio empieza la semana que viene, digo, el lunes. A partir del viernes, desfile de acusados. Y a la semana siguiente, el juicio por el caso Gürtel, por la primera época de la trama que va del 99 a 2005. Esto es lo que tiene el PP por delante después de las elecciones de este domingo. Claro, no va a ser lo mismo cual sea el resultado muy fijo. ¿Y el PSOE? ¿Qué tiene por delante el PSOE? Pues a juzgar por lo que dijo Sánchez en la Fiesta de la Rosa que se celebró ayer en Barcelona, que celebró el PSC con motivo de la Merced, el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, sigue a lo suyo. Ya saben que esta semana ha hecho saber que a él no le va a parar nada. Ni aunque haya un sorpaso de las mareas en Galicia hoy domingo. De tal manera y modo que el PSOE se convierta en la tercera fuerza. Ni aunque el PSOE o los socialistas se den un batacazo en el País Vasco, él, Pedro Sánchez, no piensa cambiar. No piensa cambiar ni por los compromisos adquiridos en el Comité Federal. Ha hecho saber que si el Comité Federal el próximo sábado se lo pone difícil, él hace un congreso extraordinario. Sería la manta a la cabeza, llama a los militantes y a él no lo para nadie. El viernes, ya saben, García Page y Lambán, los dos varones, presidente de Castilla-La Mancha y presidente de Aragón, le presionaban para que se olvidara de buscar el apoyo de los independentistas y que se olvidara de arroparse en la militancia. Pues ayer, Pedro Sánchez seguía R que R y ofrecía otra vez la mano a Podemos y a Ciudadanos. Pedía generosidad.
Para que llegue al gobierno, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la corrupción, la creación de empleo digno, todos tenemos que ser generosos. Y yo les digo a todas las fuerzas del cambio que el Partido Socialista está dispuesto a ser generoso. A ser generoso para acabar con el gobierno de Mariano Rajoy.
Pero vamos a ver, ¿cómo puede hablar Pedro Sánchez de un gobierno con Podemos y Ciudadanos? ¿Pero de qué habla Sánchez si Rivera le ha dicho ya 200.000 veces que él no está dispuesto a ese gobierno? Hoy el diario ABC cuenta que Sánchez e Iglesias negocian desde agosto un gobierno con nacionalistas. Eso sí, pero que no nos cuente, como contaba ayer, que él está en el gobierno con Podemos y con Ciudadanos, y que ese gobierno es imposible. Sánchez solo puede ser presidente del gobierno con el apoyo de Podemos, de CiU, de Esquerra, del PNV. Y según ya digo el ABC, eso se está negociando desde agosto. Claro, ayer mismo el líder de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ya se ocupó de decir cuál es el precio. Bosch dijo que los republicanos solo apoyarán a un eventual gobierno central del PSOE si acepta un referéndum sobre el futuro político de Cataluña. Claro, le van a exigir a Pedro Sánchez que haga suyas las reivindicaciones independentistas. Ahora, el problema de esto es que hay varones que quieren frenar a Sánchez, pero el PSOE está dividido. Hay varones con Sánchez. Ahí está Armengol en Baleares y ahí está Iceta en Cataluña. El líder del PSC ayer, el día de la Rosa, lo dejó bastante claro. Había desayunado fuerte y escuchen lo que dijo y cómo lo dijo.
Pedro, mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, líbranos, por Dios, líbranos de ellos. Estamos a tu lado, estamos contigo, aguanta, resiste las presiones. Intenta formar una mayoría progresista y de cambio.
Resiste a las presiones, Pedro. Todo menos llegar a un acuerdo con el PP. Esto que acaban de escuchar, aparte de demostrar las energías que tiene el señor Iceta, es la ilustración del gran mal de la vida política que, por desgracia, se traslada a la vida social en España. Un gran mal de la política española es que se desvincula de la realidad. Y el otro gran mal, que es una corrupción mayor que la de las tarjetas, la de Gürtel o la de los ERES, es este grito de Iceta. Por Dios, todo menos el PP. Por Dios, todo menos un diálogo con la izquierda. Por Dios, todo menos abatir los muros que nos separan. Todo menos superar los vetos, todo menos superar los cordones sanitarios, que todo siga absolutamente ideologizado, que nada se mueva, que el adversario siga siendo enemigo, que el otro se quede como otro. la victoria total, la aniquilación, el turnismo absoluto. Una vez ganan unos, otra vez ganan otros. Y entre tanto, ninguno se habla con nadie. Nunca buscar espacios de diálogo, nunca buscar lo que une, nunca encontrarse. Y si el país tiene que irse al garete con los españoles dentro, que se vaya al garete. Pero nosotros, nunca con los demás. Paradigmáticamente, esta es la posición de Sánchez. Pero esta, en general, es la posición de los políticos españoles. Y así van las cosas. 6:15, una hora menos en Canarias, han sucedido, están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Ofensiva final sobre Alepo.
Las bombas del régimen sirio y el ejército ruso han causado al menos 150 muertos desde el viernes. UNICEF denuncia que la batalla por el control de Alepo deja sin agua a 2 millones de personas. Este domingo se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En libertad con cargos, el ciberdepredador de Zaragoza.
Acosó a más de 100 niñas en Internet, logró fotos íntimas de menores de entre 12 y 14 años haciéndose pasar por una chica adolescente. Ya fue detenida hace un año por lo mismo.
Jeremy Corbyn, reelegido líder de los laboristas británicos.
El izquierdista Corbyn logra el 62% de los votos frente al 38% obtenido por el centrista Owen Smith.
La Legión contra Carmena.
Cientos de legionarios se manifiestan en la Plaza Mayor de Madrid en contra de la retirada ordenada por el Ayuntamiento de la capital del nombre de la calle dedicada al general Millán Astray, el fundador de la Legión.
Todo listo en Cartagena de Indias.
Mañana lunes comienza la cumbre para ratificar el acuerdo de paz alcanzado en La Habana por el gobierno colombiano y las FARC, que pone fin a 52 años de terrorismo.
El Papa con las víctimas de Niza.
El Santo Padre ha insistido en el diálogo entre religiones ante los familiares de las 86 personas fallecidas en los atentados del 14 de julio en Niza, los que recibió en el Vaticano.
El Madrid se deja 2 puntos en Las Palmas.
Suma su segundo empate consecutivo. Zidane cambió a Cristiano, que se enfadó, y los canarios empataron a 2. Los blancos siguen líderes, pero ya solo un punto por delante del Barça, que sin Messi ganó 0-5 en Gijón. El Athletic de Bilbao se impuso 3-1 al Sevilla. Hoy turno para el Atleti frente al Depor, pensando en el partido de Champions contra el Bayern de Múnich el miércoles en el Calderón. Y en básquet, el Gran Canaria gana la Supercopa ante el Barça.
Ana Palacios nos cuenta, nos da los detalles de la previsión meteorológica.
Pues Fernando, y siguen los chubascos y las tormentas en el norte. Vamos a tener fuertes lluvias en el noroeste peninsular, que vienen además acompañadas por tormentas. Unas lluvias que por la tarde se trasladan a Cataluña y a Baleares. También va a llover en las Islas Canarias. En el resto del país, cielos despejados con algunas nubes altas y temperaturas que se mantienen. Los termómetros bajan en el norte de la península.
Pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Que mi perra es lo más increíble que te puedas imaginar.
¿Y qué tipo de perra es?
Es un schnauzer.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
En mi pueblo es que en vez de tirar huesos de aceituna, tiramos un jamón.
¿Y cuál es su pueblo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
A ver, currito, estás ahí, currito.
Hola. Herrera en COPE.
El futuro político de nuestro país se juega esta noche en Galicia y País Vasco. Tras las elecciones, ¿cambiará de postura Sánchez? ¿Qué papel jugará Urkullu? Los resultados, minuto a minuto, y el mejor análisis en Especial Elecciones con Alfredo Urdaci, María Pelayo y Carlos Cuesta. Esta noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ampliamos la última hora que les dábamos a las 6, la detención del autor del tiroteo de Burlington, del estado de Washington, Carolina Martín, Estados Unidos.
Bajo custodia, la Policía Estatal de Washington ha informado de que el sospechoso del tiroteo que acabó con la vida de 5 personas este viernes en Burlington está bajo custodia. La detención se ha producido casi 24 horas después de que un joven irrumpiese en el centro comercial Cascade y abriese fuego contra los clientes de la zona de cosméticos de Macy's. 4 mujeres fallecieron en el centro y un hombre que recibió varios disparos murió después de ser trasladado al hospital. El sospechoso huyó del establecimiento por su propio pie antes de que llegase la policía, que encontró un rifle en la escena del crimen. Este sábado, el FBI difundió imágenes del supuesto tirador captadas por las cámaras de videovigilancia del centro. El detenido es un joven de 20 años cuya identidad no ha sido hecha pública por las autoridades. La policía trata de esclarecer ahora la motivación del tiroteo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Elecciones gallegas. Están llamados a votar 2.200.000 gallegos. Alberto Varela.
A las 9 de la mañana abren los colegios electorales a los que estamos llamados 2,2 millones de gallegos. Hay también 300.000 residentes en el exterior con derecho a voto. La previsión del gobierno autonómico es que a partir de las 10 de la noche haya datos ya casi definitivos de escrutinio. Además, los ciudadanos lo van a poder seguir minuto a minuto en sus dispositivos móviles. Alfonso Rueda es el vicepresidente de la Xunta.
Calquera persoa con dispositivo móvil, con a tablet, con smartphone, poderá facer o seguimento real do escrutinio nunha páxina que se porá a disposición de todo o mundo, xa digo, será de libre acceso, é onde se irán dando os datos en tempo real.
La gran duda en las elecciones de hoy es si el Partido Popular logrará revalidar la mayoría absoluta, sería la tercera ya, o si se da paso a un gobierno multipartito.
En el País Vasco están llamados a las urnas 1.800.000 personas. Usua Bilbao.
1,7 millones de vascos están llamados a votar a partir de las 9 de esta mañana. 63.900 lo hacen por primera vez en los 720 colegios electorales habilitados para ello. Se presentan 16 candidaturas y el recuento de papeletas comenzará a las 8 de la tarde. El gobierno vasco estima que para las 9 tendrá una radiografía aproximada de los datos definitivos y que a las 10 y media se sabrá quién ha ganado las elecciones. Estefanía Beltrán de Heredia, consejera de Seguridad.
Y para las 10 y media de la noche prevén que ya con el 100% del recuento o casi el 100% del recuento podremos dar los resultados del escrutinio.
Durante todo el día, un operativo de 5.000 ertzainas y agentes municipales velará hoy por la seguridad de la jornada electoral.
De estas elecciones depende en gran parte el proyecto que tiene Sánchez de formar gobierno con independentistas y con Podemos. Aunque Sánchez, ayer en el Día de la Rosa, dejó claro que sigue a lo suyo. Gregorio Gallardo.
Pedro Sánchez ha reafirmado un no contundente a Mariano Rajoy. Ha asegurado que seguirá firme hasta el final y que no cederá a ninguna presión, que solo obedecerá a la voluntad de la gente. Una referencia implícita a su intención de trasladar a las bases de su partido la elección del líder del PSOE y también la decisión de formar un gobierno alternativo al del PP. Ha admitido que es difícil, pero también ha dicho que no probarlo sería imperdonable.
Ahora que arrecian tanto las críticas de la derecha política, de la derecha mediática, más emerge la verdad de lo que representa el socialismo para Cataluña y para España. Somos un proyecto autónomo y no nos vamos a doblegar. Diremos una, dos, tres y las veces que hagan falta, no a la derecha de Mariano Rajoy.
Sánchez también ha pedido a Podemos y a Ciudadanos que hagan un esfuerzo por entenderse. El líder socialista ha recibido en esta fiesta de la Rosa un apoyo explícito clarísimo del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que a una semana antes del Comité Federal del PSOE le ha trasladado todos sus ánimos. Aguanta, resiste, le ha dicho explícitamente a Sánchez, porque según él se necesita una España diferente.
Seguimos con Gregorio Gallardo en Cataluña porque ayer el líder de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, puso clara la condición que va a exigirle a Sánchez para darle su apoyo. No renuncian al referéndum. Sánchez tiene que ir adelante con el referéndum si quiere contar con los independentistas, le dijo Bosch.
En declaraciones por la celebración durante estos días de la fiesta mayor de Barcelona, la Mercè, el líder de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha insistido en que los republicanos solo apoyarán un eventual gobierno central del PSOE si acepta un referéndum sobre el futuro político de Cataluña. Bosch ha dicho que desde Esquerra no reconocen a una coalición de izquierdas que no defienda el derecho a la autodeterminación. Por su parte, el segundo teniente de alcalde y presidente de la Federación del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, también ha hecho referencia a la situación en el Congreso de los Diputados. Collboni ha afirmado que Pedro Sánchez debe de hacer todo lo posible para que en España haya un cambio de gobierno y una alternativa que eche a Mariano Rajoy.
Podemos reclama entrar en ese gobierno Frankenstein que quiere formar Pedro Sánchez. Rejón aseguró ayer que no tiene diferencias en esto con Pablo Iglesias, que quieren negociar con Sánchez sí o sí.
Estamos de acuerdo en que hace falta llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Estamos de acuerdo en que el Partido Socialista se tiene que decidir, pero que nosotros tenemos que seguir tendiendo la mano para que eso sea posible. Y estamos de acuerdo en que hay que desbloquear la situación para evitar terceras elecciones. Luego, como somos dos seres humanos distintos, a veces lo expresamos de formas diferentes. Pero estamos de acuerdo en la ruta común.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana, el Consejo General del Poder Judicial ha presentado un estudio sobre las sentencias relativas a la conciliación. Bueno, la conclusión es que quien concilia son las mujeres. Patricia Rossetti.
La conciliación es cosa de mujeres. Así lo constata un estudio de la Universidad de Zaragoza encargado por el Consejo General del Poder Judicial. Un estudio para evaluar las medidas de conciliación, para evaluar la ley. El 80% de los conflictos judiciales sobre las medidas de conciliación afectan a las mujeres. Medidas tales como la reducción de jornada, excedencia por cuidado de hijo o familiares, permisos por maternidad y paternidad y permiso por lactancia. Hay pocas sentencias sobre permisos de paternidad y se debe a que los hombres no lo piden. Los hombres no se han incorporado a los roles tradicionales de las mujeres, explica la presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo, Clara Martínez Careaga, y las mujeres sí han adquirido los de los hombres.
Se constata, lamentablemente, que son las mujeres las que han adoptado los roles de los hombres y realizan con total eficacia sus funciones, sin que los hombres se hayan incorporado a los roles tradicionalmente desarrollados por las mujeres.
El estudio apunta a que los derechos de conciliación se ejercen para el cuidado de los hijos y es la mujer la que se encarga de ellos, y señala que el cuidado de los hijos en España todavía es asunto de mujeres. La ley tiene un efecto boomerang en detrimento de la mujer. ¿Cuántas veces a estas alturas de la vida la mujer ha tenido que elegir entre familia o trabajo?, se pregunta Clara Martínez Careaga.
Hablamos, en definitiva, de la dignidad de la persona. Por eso debemos admitir sin complejos que la conciliación sí importa. ¿Cuántas veces habremos visto en nuestro entorno a una mujer que pierde su trayectoria profesional porque ha tenido un hijo? Como si tener un hijo fuera lo más grave, la más grave y no escrita de las infracciones laborales que pudiera cometer el ser humano.
También los padres mayores son víctimas de la falta de conciliación, señala la presidenta de la Comisión de Igualdad.
¿Cuántos padres necesitados de cuidados y atención tienen que ser ingresados en residencias porque sus hijos no pueden detraer unas horas de su exigentes trabajos, sin ser por ello decapitados profesionalmente?
Para este estudio se han analizado 1.200 sentencias entre 2010 y 2012.
Vuelven las clases y vuelve la polémica sobre si los niños deben tener o no deberes. La Confederación Católica de Padres de Alumnos, CONCAPA, ha criticado que la CEAPA, la otra organización crítica con el gobierno en funciones, haya propuesto el boicot de los deberes. Maribel Sánchez.
Es la guerra que tienen todas las familias con hijos en edad escolar. Los deberes, nos decía el presidente de CONCAPA, Pedro Caballero, son necesarios para reforzar todo lo aprendido en clase, pero no deben ocupar todo el tiempo de ocio de los pequeños. Recomiendan entre 30 y 45 minutos al día para alumnos de infantil y primaria y media hora más para los de secundaria y bachiller.
Los deberes tienen que ser pues necesarios porque afianzan todo lo que se aprende en horario escolar por las mañanas o en el horario que tenga cada uno, y además en su justa medida y proporción.
Es la postura de la Confederación Católica de Padres tras la polémica abierta por otra asociación, CEAPA, que amenaza con la insumisión. Han llamado a los padres a secundar una huelga de deberes en noviembre si los profesores siguen mandando tareas escolares a sus hijos. Dicen que les dejan sin infancia y sin adolescencia.
Libertad con cargos para el ciberdepredador sexual que contactó con más de 100 niñas. Adrián Gil.
Las menores tienen entre 10 y 14 años. El detenido es considerado por los agentes como ciberdepredador sexual. Tenía una gran capacidad y manipulación psicológica. Elisa Rebolo es portavoz de la Policía Nacional.
El detenido se valía de perfiles falsos en las redes sociales más populares entre los adolescentes para captar a sus víctimas. Se hacía pasar por una chica adolescente y bisexual, convenciendo a las menores para que le enviasen fotografías y vídeos de carácter sexual a cambio de pequeñas recargas de saldo para sus teléfonos, dinero en efectivo o terminales telefónicos.
Los agentes han conseguido incautar un total de 120.000 imágenes, 800 vídeos y más de 6.000 números de teléfono que ya han sido analizados por los investigadores. Al arrestado se le imputan delitos de corrupción de menores, descubrimiento y revelación de secretos y producción de pornografía infantil. La policía aconseja a los padres que asistan a sus hijos menores en su navegación por Internet, que les tutelen como lo hacen en cualquier otra actividad cotidiana y que les hablen de los peligros de los chats a través de la red.
Esta temporada estrenamos Mediodía COPE para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
¿Quién es Marian? Salió de Guinea cuando solo tenía 14 años.
¿Cuándo conseguiste cruzar?
Los días 5 de febrero.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Ha cogido el gusto a lo de presentarse a concursos de tapas.
Ya te digo,
muy buen porcentaje.
Un tino que no veas.
¿Viste una vinagreta de cerilla?
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito están ya buscando noticias. Con la ayuda de Ana Castellano vamos a actualizarlas. Cita de vascos y gallegos con las urnas este domingo.
1,7 millones de vascos y más de 2 millones de gallegos están llamados a las urnas a partir de las 9 de la mañana. Los sondeos dan una tercera mayoría absoluta a Feijóo y una victoria a Urkullu, que necesitaría de un pacto para gobernar.
Recuerden que a partir de las 8 de la tarde aquí arrancará un programa especial dirigido y presentado por Carlos Herrera, en el que le daremos todos los detalles. Detenido el sospechoso del tiroteo que ha dejado 5 muertos en un centro comercial de Burlington, en Washington.
Aún no ha trascendido la identidad del joven, que ha sido detenido en una carretera en Oak Harbor, a 46 kilómetros del lugar. Por el momento no hay indicios de que se trate de un acto terrorista.
Pero la cosa no cesa. Nuevo tiroteo en Baltimore que deja 8 heridos, entre ellos a un niño.
No se teme de momento por la vida de ninguno de ellos. Los tres atacantes han huido a pie del lugar, en las proximidades del cementerio Greenmount, al este de la ciudad norteamericana.
Y la policía de Charlotte ha difundido nuevos vídeos de la muerte del hombre negro en el fin de semana pasado, recordarán.
En ninguno de ellos se aprecia si iba o no armado. La policía mantiene que encontraron ADN del afroamericano en el arma, versión que sigue sin creer la familia de la víctima.
Estados Unidos y la Unión Europea piden a Rusia colaboración para intentar salvar el alto el fuego en Siria.
Los representantes de ambos países creen imprescindible su apoyo para que la ayuda humanitaria llegue sin problemas. Y es que UNICEF denuncia que más de 2 millones de personas continúan sin agua. Además, al menos 150 personas han muerto por las bombas del régimen sirio y el ejército ruso.
Y en deportes, el Barça se anota 3 puntos. Yolanda Sánchez.
El FC Barcelona ha conseguido los 3 puntos tras ganar al Sporting de Gijón por 5-0. Una victoria donde no se ha notado la ausencia de Messi. El Real Madrid ha empatado a 2 con Las Palmas y los de Zidane siguen primeros, pero con tan solo 1 punto de ventaja sobre el Barça. El baloncesto de Gran Canaria ha conseguido su primera Supercopa tras vencer 79-59 al Barcelona Lassa. Y en unas horas comienza el Gran Premio de Aragón de motociclismo. Marc Márquez saldrá primero tras conseguir la pole, pero el piloto catalán no se confía a pesar de su ventaja.
Hoy hemos ido muy bien, pero al final lo importante es mañana, ¿no? Ya he tenido la experiencia aquí durante 2 años de ir muy bien el viernes, sábado y el domingo, no acabar satisfecho y no acabar la carrera incluso, pero bueno, aquí intentaremos hacer un buen domingo y acabar de rematar este fin de semana.
Segundo saldrá Lorenzo y tercero Viñales. Rossi comenzará la carrera en 6ª posición y ha admitido que batir a Márquez no es imposible, pero sería un milagro.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas Herrera en COPE por la mañana.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el comunicador mejor valorado en la radio española. Porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Son las 8:10, todas las noticias ahora en titulares.
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha hablado mucho del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo sobre una española interina en el Ministerio de Defensa. Lo que ha dicho el Tribunal de Justicia Europeo es que no se puede justificar que haya diferencia de trato entre los trabajadores con un contrato fijo y con trabajadores con un contrato temporal. Ya saben que la indemnización por despido es muy diferente en un caso con el otro. Vamos a hablar con Federico Durán, que de esto se lo sabe todo, catedrático de Derecho del Trabajo, socio de Garrigues. Señor Durán, muy buenos días.
Buenos días.
Este fallo, este pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo implica, como dicen algunos, la necesidad de que se modifique el Estatuto de los Trabajadores, la legislación española.
Debería modificarse porque el fallo se produce a raíz de una directiva comunitaria que los Estados miembros están obligados a transponer, y a transponer en un sentido acorde con los mandatos de la directiva. Lo que dice el tribunal es que es incompatible con la directiva una normativa como la española, que no reconoce ninguna indemnización por la extensión de un contrato de un trabajador interino, mientras que sí reconoce una indemnización por la extensión del contrato de un trabajador fijo comparable a ese interino. Por lo tanto, eso exigiría una modificación de la normativa española para adaptarse a la exigencia comunitaria.
Una cosa es la diferencia entre el fijo y el interino y otra cosa es la diferencia entre el fijo y el temporal. Bueno, esto ha sido un objeto de debate político, se ha hablado del contrato único. Usted tiene escrito que en realidad lo que proponen ahora algunos partidos, como la indemnización creciente, que eso ya lo tenemos en España, que eso no es tanta novedad.
Bueno, efectivamente, en España tenemos una indemnización creciente porque la indemnización se calcula en función de los años de servicio. Conforme va creciendo la antigüedad en la empresa, va creciendo la indemnización. Lo que se propone es un cambio en la fórmula de cálculo de la indemnización,
claro,
que eso es distinto, ¿eh? Pero la indemnización creciente ya la tenemos en Italia. De hecho, en la última reforma del gobierno Renzi,
¿sí?,
se ha introducido teóricamente esa figura del contrato único, de allí se ha hecho mucha referencia a eso, y en realidad lo que han hecho allí es establecer una indemnización como la nuestra, creciente en función de la antigüedad. La cuestión es la fórmula, ¿no?
Ya.
Y busca, y lo mismo que la adaptación de la directiva comunitaria. La directiva, en lo que dice el tribunal, es que no debe haber discriminación, pero no dice cuál debe ser el tratamiento.
Ya, o sea,
porque es como en Dinamarca, que no hay indemnización para ninguno.
Ya.
O como en Inglaterra, que solo hay indemnización a partir de 24 meses de trabajo. Pero no dice ni 20 días, ni 15, ni 10.
Ya.
Eso no lo dice.
O sea, vamos a hacer, lo que nos obliga a Europa es a que no haya discriminación. Pero, ¿significa este pronunciamiento que tenemos que ir a algo parecido al contrato único o no?
Bueno, si se unifican las indemnizaciones,
sí,
estamos en alguna medida, como he dicho, en la estela del contrato único, ¿eh?
Ya
depende de lo que entendamos luego por contrato único.
Bien.
Algunos dicen, eso sería ya un contrato único, porque en el momento que todos tienen la misma indemnización de extinción,
sí, ¿qué
más da un tipo contractual u otro? Bueno, no es enteramente cierto, porque subsistiría una diferencia, que es que el contrato temporal tiene una causa,
claro,
prevista, predeterminada para su extinción, y el fijo no, ¿eh?
Ya.
Y por tanto, habría más posibilidades, más probabilidades, perdón, de que un contrato fijo que se extinga, esa extinción sea declarada improcedente, por tanto con una indemnización superior, que en un contrato temporal, donde la causa de extinción está prevista y en principio no debe plantear problemas.
Sí, que la diferencia entre el temporal y el único no solo es el importe de la indemnización, sino también la causalidad. ¿Usted cree que algún tipo de contrato, o sea, de fórmula de contrato único tendríamos que tener? Claro, no sé si tendría que mantenerse de alguna forma un contrato temporal, porque claro, la causa siempre estará. ¿Cuál sería la solución de este debate en el que estamos?
Bueno, yo creo que es un tema que requiere esa reforma legislativa y que requiere una reflexión del conjunto de los agentes sociales y de la propia sociedad, ¿no? Reflexión en qué sentido creo yo que debe ir. En el sentido de cambiar un poco lo que han sido las reglas de juego hasta ahora en las relaciones laborales en España, y es que todo el peso, por así decirlo,
sí,
de la flexibilidad, de la adaptabilidad, de las exigencias organizativas de la empresa, ha recaído sobre los temporales y no sobre los fijos. O sea, en España no es que no haya flexibilidad, es que la flexibilidad está mal repartida, ¿eh?
Unos son muy flexibles y otros no.
Exactamente. Entonces yo creo que eso es lo que hay que revisar y buscar una solución en la que no se produzca la exclusión de determinadas protecciones de una parte importante de la población laboral, como son aquellos que no tienen una relación laboral fija, ¿no?, que por nuestro sistema productivo siempre será un porcentaje significativo.
Pero vamos, ¿sería quizá conveniente unificar las indemnizaciones ahora que han ido bajando las de los fijos?
Es cuestión de hacer el cálculo, ¿eh? Una indemnización, nosotros estamos en la tabla alta, pero alta, alta, ¿eh?, de las indemnizaciones de extinción del contrato en el conjunto de la Unión Europea, ¿no?
Uh-huh.
Eso también exige algunas reflexiones. En Dinamarca, por ejemplo, no hay indemnización por la extinción del contrato. Dinamarca no tiene en estos momentos desempleo, ¿eh? Está en una situación de pleno empleo, ¿eh?
Yeah.
Está por debajo de lo que se considera el límite normal del paro friccional del 5%. Con lo cual, eso nos debe mover a alguna reflexión de si el sistema que nosotros estamos usando de protección social es realmente el más beneficioso para los trabajadores o no.
Ya. Y hablar de esto con franqueza y con claridad, porque hay ciertos prejuicios. Una última cuestión sobre la que usted ha escrito también, que es, digamos, la intervención judicial. Es decir, en este momento la intervención judicial es importante en España. ¿Eso se podría modificar también? O sea, la posibilidad de extinguir libremente el contrato sin más asuntos, sin pasar por la administración, sin pasar por los juzgados. O sea, el control, digamos, de la extinción del contrato tendría que modificarse.
Yo creo que sí. Siempre tiene que haber un control judicial respecto a determinadas cuestiones. Por ejemplo, si se alega que hay un incumplimiento contractual del trabajador, ¿no?
Sí.
En ese caso, si el despido se considera justificado, no hay indemnización ninguna. Obviamente, son los jueces los que tienen que valorar.
Para un despido procedente, ¿no? Sí.
Eso es, si ha habido un incumplimiento del trabajador, si tiene la gravedad suficiente, etcétera, etcétera. El problema es cuando el despido se produce por motivos económicos, por motivos de funcionamiento de la empresa. Que aquí tenemos todavía el control judicial que entra a conocer la decisión del empresario, si esa decisión es adecuada, si es razonable, si es proporcional. Y eso es lo que yo creo. El control judicial no está para eso. En otros países, Francia e Italia, por ejemplo, en sus reformas recientes, han llegado al convencimiento de que el juez, cualquier juez, no está en condiciones de valorar las exigencias en un determinado momento en la empresa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues establecer un costo estándar de separación o de extinción del contrato. Se dice a la empresa, yo no voy a valorar si sus necesidades productivas, organizativas, en este momento son estas u otras, si la política de la empresa tiene que ir por aquí o tiene que ir por ahí. Eso es el empresario el que lo debe decidir. Usted se quiere separar del contrato, eso tiene un costo, ¿no? En Francia, por ejemplo, es un tope de 24 mensualidades. Sí. En Italia es una indemnización superior a la nuestra, pues son 60 días de salario por año de servicio, pero con el tope también de 24 mensualidades, etcétera. Con lo cual el empresario ya sabe el costo económico de sus decisiones organizativas.
Y eso no tiene un problema, bueno, puede haber fraude, quiere decir que en realidad se alegue una causa objetiva de despido cuando en realidad la situación económica de la empresa pues no es tan mala.
Ahí está el control judicial, que lo que tiene que comprobar es que las circunstancias que alega el empresario existen.
Ya.
Ya está. El juez lo que no debe entrar es si eso justifica que haya despido o que haya extinciones del contrato.
O sea, que haya control judicial para las condiciones, ¿no?
Correcto. Y además el control judicial siempre tiene una labor muy importante en España, que es la tutela antidiscriminatoria, ¿no? Esa sí que debe estar siempre en el control judicial. O sea, es decir, no use usted esta excusa de que tiene que amortizar un puesto de trabajo para despedirme a mí, que soy un sindicalista incómodo, o para despedirme a mí, que estoy embarazada, etcétera.
Federico Durán, hay muchas cosas que hay que modificar todavía en nuestra legislación. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:42, abrimos página internacional. Nos vamos a Etiopía. Al menos 30 personas han muerto y centenares han sido detenidas en este mes de septiembre durante las protestas contra el gobierno. Addis Abeba, Xavier Aldecoa.
¿Qué tal? ¿Estáis? Pues la situación aquí complicada, sí, complicada.
Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en este momento?
Pues siguen las protestas en varios sitios, en la zona del Samara, que es una de las dos etnias más principales del país, también la de los Oromo, sí, esta es la principal del país. En las últimas semanas, como dices, sin las manifestaciones y la represión, aquí la palabra clara es la represión del gobierno, en los últimos meses, según dice Amnistía Internacional, más de 500 personas han sido asesinadas por la policía, miles han desaparecido. Aquí sí que es verdad que cuando hablas con la gente, con los activistas, todos te dicen que esa cifra es mucho mayor. Todos conocen a gente que ha desaparecido, y cuando explican o alguno consigue salir de prisión, muchos sin cargos, a los que les aplica la ley antiterrorista del 2009, dicen que han sufrido brutales torturas, incluso las mujeres, violaciones en la cárcel. Así que la situación es muy complicada y aunque tensa, parece que va a seguir escalando.
Esa es la última hora desde Etiopía, aunque el sonido no era bueno, merecía la pena seguir escuchando a nuestro corresponsal, testigo directo de esos disturbios. La campaña electoral en Estados Unidos llega a su recta final con debates. Tenemos esta semana debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Juan Fierro.
Mañana se celebra en la Universidad de Hofstra, en Nueva York, el primer debate presidencial entre la candidata demócrata Hillary Clinton y su rival republicano Donald Trump, un debate que ya se adelanta será el más visto de la historia, con una audiencia que podría superar los 100 millones de espectadores. De alcanzarse los 100 millones, se trataría de una audiencia solo comparable con el gran evento televisivo en los Estados Unidos, la retransmisión de la Super Bowl. La audiencia estimada para este primer debate entre Clinton y Trump será de entre un 20 y un 50 más que el primero de 2012 entre Barack Obama y Mitt Romney, que fue de 67 millones de espectadores. El récord televisivo de audiencia de un debate presidencial lo ostenta por el momento el de 1980 entre el entonces presidente demócrata Jimmy Carter y el aspirante republicano Ronald Reagan, que fue visto por 80 millones de telespectadores.
Las negociaciones del Reino Unido para abandonar la Unión Europea podrán comenzar el próximo año. Londres, José Luis Concejero.
Parece que será a principios de 2017 cuando el gobierno invoque el artículo 50 y comiencen las negociaciones con Bruselas. Además, el proceso será más rápido de lo previsto y no durará 2 años. Al menos es lo que ha dicho Boris Johnson, responsable de Exteriores. Asegura que ya han comenzado las conversaciones con el resto de líderes europeos para alcanzar acuerdos importantes. Soy favorable a la inmigración, pero también al control de las fronteras, y eso es lo que ha votado la población, ha dicho Boris Johnson. Además, ha recordado que nada tiene que ver el libre comercio con la libre circulación. Mantiene que quiere un control severo de las fronteras.
Los jefes de gobierno de los países de la ruta de los Balcanes apuestan en Viena por cerrar fronteras y repatriar a los refugiados. Rosalía Sánchez.
El presidente de Hungría, Viktor Orbán, propuso ayer que la Unión Europea construya grandes campos de refugiados fuera de su territorio, con fuertes medidas de seguridad, para enviar allí a los inmigrantes ilegales. Durante una reunión en Viena de los jefes de gobierno de los países de la ruta de los Balcanes, Orbán expuso su idea, sugiriendo que podría ser una isla o en la costa del norte de África. Incluso señaló a Libia como posible enclave. Todos los jefes de gobierno estuvieron de acuerdo en la necesidad de que las personas que no tienen derecho a asilo en Europa deben ser repatriadas. Solamente en Alemania hay en la actualidad más de 500.000 de personas en esas circunstancias, pero que no pueden ser devueltas porque sus países los rechazan o sencillamente no responden a la solicitud de repatriación. Orbán propone este centro de detención como una solución al problema cuando falta solo una semana para que Hungría celebre el referéndum sobre la política europea sobre refugiados.
Han arrancado esta semana las primarias de la derecha francesa. París, Asunción Serena.
Los republicanos han comenzado su campaña oficial para las primarias esta semana. Finalmente son 7 los candidatos que aspiran a representar al partido en las elecciones presidenciales de 2017. Son 6 hombres, entre los que se encuentran el expresidente de la República, Nicolas Sarkozy, y los ex primer ministros Alain Juppé y François Fillon, y una mujer, Nathalie Kosciusko-Morisset, que fue en su día ministra de Ecología. Los últimos sondeos dan a Juppé y Sarkozy como favoritos e indican que quien salga de estas primarias ganador será presidente de la República, porque será el candidato que se califique para la segunda vuelta de las presidenciales frente a la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, y ganará las elecciones, como sucedió cuando Chirac ganó en 2002 a Jean-Marie Le Pen. En las primarias de los republicanos pueden participar todos los electores. Basta pagar 2 euros y firmar bajo honor una carta en la que se dice que comparten los valores de la derecha y el centro y quieren una alternativa para levantar el país.
En Argentina, de nuevo, es noticia el caso Nisman. Buenos Aires, Ernesto Coco.
A más de 20 meses que el fiscal Alberto Nisman apareciera muerto con un tiro en la cabeza luego de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir a los terroristas iraníes del atentado a la sede judía de la AMIA, la Corte Suprema de Justicia Argentina ha determinado que la causa por la muerte del fiscal pase del fuero penal ordinario a manos de la justicia federal. Este giro de 180 grados no resulta un dato menor, ya que, entre otros puntos, a día de hoy no se sabe si la muerte del fiscal fue un suicidio, muerte por accidente o un homicidio. Lo cierto y comprobado es que desde un primer momento se entorpeció la investigación, se borraron pruebas y se contaminó de manera grosera el sitio donde fue hallado el cadáver. En las últimas horas ha trascendido la declaración del exdirector de inteligencia Antonio Stiuso, quien asegura que Alberto Nisman lo asesinó un grupo operativo venezolano iraní con el aval de una banda operativa vinculada a Cristina Fernández, quien luego de la muerte del fiscal, tanto la expresidenta, su exsecretario Carlos Zanini y el exjefe de gabinete Aníbal Fernández lanzaron una campaña difamatoria para cubrir el asesinato con la hipótesis del suicidio, según dijo el espía. Ahora nadie descarta que tanto Cristina Fernández como gran parte de su gabinete, servicios de inteligencia kirchneristas y operadores políticos sean llamados por primera vez a declaración indagatoria.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mañana tenemos un importante debate. Primer debate electoral entre Hillary y Trump. Vamos a ver si nos da las que pueden ser las claves de este debate, que estará calentito, Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales en Comillas y Cabe. Profesor Rodríguez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Vamos a ver, saltarán chispas, ¿no? Porque claro, si Trump ha acusado a Hillary, poco más o menos, de ser la creadora del DAS, si Obama hasta hace nada ha estado diciendo que Obama no, Trump ha estado diciendo que Obama no es americano de nacimiento, la cosa puede estar muy caliente, ¿no?
Efectivamente. Hay dos factores que yo creo que garantizan el interés o por lo menos unos índices de audiencia que se espera en torno a los 100 millones de personas. Uno de estos factores es que las encuestas se están cerrando y Hillary Clinton y Donald Trump cada vez se encuentran en una situación más pareja en el terreno de las intenciones de voto. Y el segundo de los problemas es que, aunque una mayoría del electorado de Estados Unidos insiste en que los debates no cambian sus opiniones a la hora de votar, existe una minoría que sí es susceptible. Y en una situación tan pareja como la actual, que esa minoría pueda sacar una conclusión u otra de lo que ocurra el próximo lunes por la noche, pues en principio puede resultar determinante.
¿Por
además,
qué?
Hay que tener en cuenta que los debates generalmente se pierden más que se ganan.
Ya. Hay que ser muy conservador en los debates. ¿Por qué llega Hillary tan debilitada? Porque tenía algunos puntos por delante. Ha sido la neumonía, que es, ha sido el poco entusiasmo que despierta la candidata demócrata. ¿Qué es lo que ha provocado que se acorte la distancia en la intención de voto?
Bueno, son unas elecciones que la verdad son extrañas. Es un fenómeno tan difícil de explicar en la política, el de Donald Trump. Y es una mochila que arrastra llena de demasiadas piedras Hillary Clinton, que está formando una dinámica muy peculiar. Si nos acordamos, a mitad del verano, en agosto en concreto, Donald Trump fue el que se vino abajo y Hillary se alargó esa ventaja. Estamos viendo en el caso de Hillary pues un poco una y otra vez los problemas éticos. No es un problema de salud, en el fondo es un problema de transparencia.
Ajá.
Y la suma de esa desconfianza que genera, porque no hay que olvidar que ambos candidatos tienen una plusmarca en la falta de confianza que generan en los votantes, ¿no?
Una plusmarca o un hándicap más bien, ¿no?
En el sentido de que hay mucha gente que va a votar el próximo 8 de noviembre, pero a lo mejor tapándose la nariz,
¿no? Ya. Así que no es por simpatía que votan, sino para frenar.
Correcto.
A Trump.
Y de hecho, este año los candidatos de los terceros partidos, que tradicionalmente suelen ser bastante relevantes, pues están alcanzando cierta visibilidad, un poco por esta alternativa de insatisfacción, ¿no?
¿Cuál es el punto fuerte y el punto débil de cada uno de los candidatos?
De cara al debate.
Sí.
Digamos que el problema de Hillary Clinton, si analizamos la forma en la que habla, ella habla en párrafos, ella habla como un abogado.
Bueno, tiene una buena oratoria, ¿eh? Uno se queda enganchado escuchándola, ¿eh?
Ella es indudable que es un nivel muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que eso también se puede
volver en contra. Es más profesoral, más intelectual. Más
correcto, es un poco el estilo más de Obama.
Ya.
Y, por ejemplo, pues se pone de ejemplo lo que ocurrió con el primer debate entre Bush, hijo, y Al Gore.
Sí.
Al Gore era el que había ido a Harvard, había inventado Internet, había estado 8 años libre. Vicepresidente con Clinton se iba a llevar aquello de calle y al final no fue así.
Ya, porque luego los zascas de Trump valen mucho, ¿no?
En el del lado de Trump, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues es una persona que utiliza, si puede, monosílabos. Palabras muy sencillas. No termina las frases. Es capaz de decir la barbaridad más enorme y luego utiliza ese asterisco retórico de no lo sé.
Es una... y eso es una ventaja en el debate.
Es el problema, que vivimos en una era de, tan saturada de medios
que
en cualquier debate público, en principio, ¿quién tiene las de ganar? ¿El que necesita tres folios para explicar su posición o el que solo necesita repetir un eslogan?
Pues seguiremos con atención este primer debate. Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de Comillas y Cátedra. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días. Gracias a...
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha sido noticia Siria. Hay un libro que es imprescindible. Se titula Siria, el país de las almas rotas. Yo se lo recomiendo encarecidamente porque está hecho con un periodismo sobre el terreno. Mónica García Prieto, que es una de sus autoras, cuenta cómo entra en Siria a través de la frontera que no se puede atravesar. Yo se lo recomiendo, yo lo he leído con mucho gusto y con mucha envidia, porque yo me quedé en la frontera sin poder entrar desde el Valle de la Beca a Siria, y cuando Mónica cuenta cómo entró, pues se me ponen los dientes largos. Mónica García Prieto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, gracias a vosotros.
Mónica, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando en Siria? Tú conoces bien el país, lo has retratado. Esta semana ha sido una semana difícil, bombardeos de un convoy de la ONU, y parece que el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia está complicando mucho las cosas. ¿Cuáles pueden ser las claves de la tragedia sobre la tragedia?
Bueno, la revolución siria, todo comienza con una revolución social, con un levantamiento de la población siria a favor de reformas democráticas. Realmente no pedían la caída del régimen, nunca se pidió la caída del régimen. Se pedía el final de la corrupción, se pedía que acabaran las detenciones políticas, las desapariciones de sirios, que eran decenas de miles los sirios desaparecidos en prisiones, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, pues lleva a la gente a salir a las calles a pedir reformas, a pedir un poco de libertad, un poco de democracia, y el régimen que está en el poder desde hace varias décadas, decide reprimir esas manifestaciones, primero con disparos, luego con bombardeos de artillería pesada y más tarde con aviación, ¿no? Con bombardeos de aviación.
Sí.
Todo esto provoca que parte de los soldados del ejército sirio se extingan, se rebelen y se alcen en armas en contra de esta agresión del régimen contra su pueblo, y así comienza pues una oposición armada que después de 4 o 5 años de abandono también de la comunidad internacional, de silencio, de falta de empatía por parte del exterior, ¿no? Pues ha hecho que se radicalicen y sobre todo que se aprovecharan países como Arabia Saudí o como Qatar o como Emiratos o como Irán, por otro lado, ¿no? Es decir, que Siria se convirtiera un poco en el tablero de juegos de hilo regional y luego internacional. Ahora mismo realmente son los intereses de Estados Unidos y de Rusia los que están moviendo las fichas, ¿no? Y bueno, todo esto también pues crea un vacío también de poder del que se aprovechan los extremistas, los yihadistas venidos de Afganistán, voluntarios que venían de Irak, voluntarios que venían de otras guerras, para pues con su propia agenda política quiere establecer pues una emirato islámico, como luego ocurrió, ¿no? El califato islámico del Estado Islámico de Irak y de Siria. Con lo cual, pues os digo, primero comenzó siendo una revolución legítima y finalmente se ha transformado en un tablero de juegos internacional.
Eso sin hablar de momento del Daesh, es decir. ¿Pero por qué crees tú que se ha radicalizado la posición de Rusia, de Bashar al-Assad, que parece que ha bombardeado en los últimos días Alepo? ¿Por qué Estados Unidos no consigue frenar el liderazgo de Rusia en la zona?
Porque realmente Estados Unidos se ha mostrado mucha debilidad desde el principio. No sé si por ignorancia, por falta de interés estratégico, quizá. Sí, era una pieza que, bueno, pues, que era considerada el eje del mal desde el año 2001, desde que ocurrió el 11 de septiembre, era una pieza que favorecía, digamos, a todos los componentes del tablero, ¿no? Israel se sentía bastante cómoda con Siria. Siria nunca ha atacado a Israel. Y realmente Estados Unidos protegía a Israel, con lo cual, pues, si Israel estaba más o menos contento con el liderazgo sirio, no iba a intervenir. Ahí nunca se intervino. En cambio, Rusia sí que que ha sabido tomar partido, ha sabido sacar partido de ese vacío de liderazgo internacional. Ha apoyado a Siria, entre otras cosas porque tiene una base militar en Siria, una, yo creo que es la única base que tiene en todo Oriente Próximo, seguramente pues una de las poquísimas que tiene en el mundo, que sigue manteniendo Rusia. Seguía manteniendo, digamos, ese poder ahí. Lo ha sabido capitalizar muy bien, con el apoyo de Irán, con el apoyo de Hezbollah, sin necesidad de mandar tropas sobre el terreno, digamos, ha cogido liderazgo, ha tomado liderazgo. ¿Y qué ocurre? Pues yo creo que ¿por qué radicaliza Bashar al-Assad actualmente esa ofensiva, justo después de un cese el fuego, y con bombardeos tan terribles como los que volvieron del fósforo blanco anoche, ¿no? Hace unos días, la ciudad de Alepo. ¿Por qué? Pues yo creo que porque se considera ganador, se ve ganador. La oposición está completamente extinguida, la oposición en el exilio no representa a la oposición en el interior, hay tantos intereses en juego que la oposición realmente está muy debilitada y yo creo que va a ser, ya sabe, que va a ganar la guerra.
Ya. Mónica García Prieto, gracias por haber estado con nosotros, gracias por tu trabajo. Muy buenos días.
Gracias a ti y buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito están buscando ya noticias. Que uno puede haber estado trabajando toda la semana, tener una vida muy intensa, pero no querer desperdiciar el domingo. Y puede estar uno ya de pie, puede estar tomándose el café, puede estar ya en la calle o simplemente en la cama, tranquilamente, pero informándose. Tenemos por delante, en este primer de domingo de otoño, unas temperaturas veraniegas, suaves. En Galicia va a estar templado, con nubes, y en el País Vasco chubascos dispersos. Esa es la previsión meteorológica para este domingo electoral. Ya están aquí las elecciones vascas y gallegas. Dentro de un par de horas abren los colegios electorales. Unas elecciones que van a decidir el gobierno de gallegos y vascos y que en teoría, en principio, podrían ayudar, eso nos dijeron, a desbloquear la situación del gobierno de Madrid. Sabremos, seguramente, si vamos a terceras elecciones o no, después del resultado de las elecciones de este domingo. En teoría digo, y en principio, porque Pedro Sánchez sigue empeñado en su proyecto. Parece que todo su esfuerzo durante esta semana ha sido blindarse, y a pesar de que tenga mal resultado este domingo, él quiere seguir a lo suyo. Podemos hablar de las intenciones de Pedro Sánchez en este día de jornada electoral, porque él mismo, durante la jornada de reflexión, nos ha revelado cuáles son sus intenciones. Y en las jornadas de reflexión ya no son lo que eran. A lo mejor lo más razonable sería suprimirlas, ¿eh? Suprimir la jornada de reflexión y suprimir la prohibición de encuestas, esta que nos impide dar encuestas en las últimas horas. En cualquier caso, si quieren saber lo que va a suceder este domingo, está sucediendo este domingo, tienen que escuchar COPE. Es el mejor sitio para estar informados a partir de las 8 de la tarde, programa especial dirigido por Carlos Herrera.
A partir de las 8 de la tarde, Carlos Herrera estará en antena en un programa especial para contar toda la información de la jornada electoral. Estará acompañado del director de informativos, José Luis Pérez, quien será el encargado de narrar la última hora. Por su parte, Juan Pablo Colmenarejo seguirá el escrutinio desde Santiago de Compostela y Ángel Expósito hará lo mismo desde la sede del PNV en Bilbao. Durante todo el día, COPE se volcará con las elecciones gallegas y vascas. El programa Fin de Semana de Cristina centrará también su foco en la apertura de colegios y en el transcurso de las votaciones, al igual que el informativo Mediodía. También se podrá seguir minuto a minuto a través de la web, a través de cope.es, de la aplicación móvil y de las redes sociales.
Salvo que todas las encuestas estén equivocadas, que puede ser, ¿eh? Porque hay que ver cuáles son los precedentes, ya pasó en junio, la noche va a ser larga en Galicia y va a ser corta en el País Vasco. Corta en el País Vasco porque ahí el pescado está vendido y porque además en el País Vasco el recuento es muy rápido. El recuento es muy rápido y enseguida los primeros datos se pueden extrapolar. En Galicia, en principio, la cosa va a ser más larga porque está en juego la mayoría absoluta de Feijóo y seguramente habrá que esperar hasta el final para saber el resultado.
Las jornadas de reflexión ya no son lo que eran, y ayer Núñez Feijóo se fue a ver a Gerardo Fernández Albor, el que fue primer presidente de Galicia y el presidente de honor del PP gallego en este momento, tiene 99 años, y Núñez Feijóo, el candidato del PP, habló con los periodistas y dijo que hoy se celebra, ¿qué se celebra? La fiesta de la democracia.
Mañana vamos a celebrar unha festa que é a festa da democracia e pola noite vamos a escoitar o que digan os galegos, e o que digan os galegos é o que se vai a facer.
La diferencia entre la mayoría absoluta y la no mayoría absoluta del PP es decisiva. Es decir, el PP o tiene mayoría absoluta o los votos que pierda en favor de Ciudadanos tienen que permitirle sumar esa mayoría absoluta. Es decir, o solo el PP con su mayoría absoluta o mayoría absoluta sumando a Ciudadanos. Esa es la única opción que tiene de gobernar, porque si no habrá tripartito. Eso sí, el resultado electoral, ya digo, no solo hay que verlo en clave gallega. Un buen resultado electoral para el PP en Galicia, bueno, pues daría más legitimidad a Mariano Rajoy para la formación de gobierno y aliviaría la agenda judicial, la imagen que se va a ver dañada del Partido Popular en las próximas semanas. La agenda judicial que tiene por delante el Partido Popular a partir de mañana, pues hombre, no va a ser nada agradable para su imagen. Mañana empieza, sin ir más lejos, el juicio por las tarjetas Black. Patricia Rossetti.
Mañana, con las cuestiones previas, arrancará el juicio, que durará hasta el 9 de diciembre. No habrá puente. 66 acusados en el banquillo por delito continuado de apropiación indebida. Miguel Blesa se lleva la petición de cárcel más elevada, 6 años y 9 millones de euros de indemnización, y 4 años y medio de cárcel para Rodrigo Rato y 2 millones y medio de euros. Las indemnizaciones corresponden a las cantidades dispuestas por los usuarios de las tarjetas bajo los mandatos de ambos. Para el resto de acusados, las penas oscilan entre 1 y 4 años de cárcel, aunque la Fiscalía tiene en cuenta que algunos han devuelto las cantidades gastadas con la tarjeta Black para aplicarles el atenuante de reparación del daño. Dinero utilizado para hoteles de lujo, viajes, joyería, supermercados, libros, incluso para entradas al cine o para pagar el parking. Para el juez instructor Fernando Andreu, el uso de las tarjetas fue meridianamente delictivo y habría sido imposible sin la participación de los presidentes de la entidad durante el tiempo que fueron utilizadas, Blesa y Rato, y sin la colaboración necesaria del director financiero, Sánchez Barco.
Se gastaron 15 millones y medio de euros entre 1999 y 2012 en compras de todo tipo, como nos acaba de contar Patricia Rossetti. Primero van a sustanciarse las cuestiones previas, pero a partir del día 30 de septiembre van a empezar a desfilar por el banquillo los acusados. 15 millones y medio de euros, para usted y para mí, son mucho dinero, más dinero del que podemos imaginar. Es verdad que para una entidad financiera, para un presupuesto público, es poco dinero. Pero claro, el banquillo de las tarjetas Black no nos trae el problema de la cantidad monetaria. El banquillo nos trae un problema moral, es decir, mientras muchos españoles lo pasaban muy mal, pues estos señores se gastaban el dinero en todo lo que se les ocurría. Y era el dinero de una entidad, primero Caja Madrid y luego Bankia, cambió nombre y organización, que tuvo que ser rescatada. Una entidad que nos ha costado, las previsiones más moderadas hablan de 22.000 millones de euros, las menos moderadas hablan de 45.000 millones de euros. Esto es lo que nos ha costado el rescate a los españoles. Claro, moralmente es muy duro escuchar a esta gente intentando justificar sus gastos, ya digo, cuando en ese momento los españoles pasaban muy mal y cuando esa entidad ha sido rescatada con el dinero de todos. Por el banquillo va a pasar gente nombrada por el PP, gente nombrada por el PSOE, gente nombrada por Comisiones Obreras, por UGT. No es solo un juicio a Bankia, es en realidad un juicio, un nuevo juicio al sistema de cajas de ahorro. La transición económica cometió un grave error, que es politizar y sindicalizar los consejos de las cajas, y las cajas, que eran un invento estupendo, se convirtieron en una herramienta de la partitocracia y de la sindicatocracia. No sé si existe la palabra, pero ya la hemos inventado, sindicatocracia. Eso es lo que vamos a ver en ese juicio. O sea, que hay culpas para todos, pero es una especie de juicio al sistema de cajas de ahorro, ya digo. Pero claro, ¿quién estaba al frente de la entidad? Pues dos personas muy vinculadas al Partido Popular, Miguel Vesa y Rodrigo Rato. Con lo cual, el desgaste es sobre todo para el PP. Y luego, a continuación, comienza el juicio Gürtel, por el caso Gürtel. Por la primera época de Gürtel, la que va del 99 al 2005. Eso es lo que tiene por delante el Partido Popular. Por eso tendrá importancia la mayoría absoluta o no de Núñez Feijóo. No es lo mismo afrontar esta circunstancia, que es un desgaste de imagen, con una mayoría absoluta en Galicia, que no tener esa mayoría absoluta. ¿Y del PSOE qué decimos? ¿Qué tiene el PSOE por delante? Pues el lío, y no solo el lío, sino a un Sánchez empecinado en ese gobierno con los independentistas y con Podemos. Ayer Sánchez estuvo en la fiesta de la Rosa, que celebra el PSC. Ya saben que esta semana Sánchez ha hecho saber que nada lo va a parar. No lo va a parar el Comité Federal, porque si se ponen los varones estupendos, él convoca un congreso extraordinario o consulta a la militancia. No lo va a parar un batacazo hoy de los socialistas en el País Vasco. No lo va a parar, o al menos eso pretende él, un sorpaso de Marea en Galicia. Sánchez quiere seguir con su proyecto. El viernes, ya saben, García Page y Lambán le dijeron que no. Oye, mira, Pedro, no sigas por ahí. No sigas por ahí, ¿por qué? Porque vamos hacia el precipicio. Porque te saltas lo que ha dicho el partido. Porque rompes el partido. Porque no es razonable para España. Bueno, pues ayer Pedro Sánchez hablaba del gobierno Podemos y Ciudadanos, como si ese gobierno fuera posible. Gregorio Gallardo.
Pedro Sánchez ha reafirmado un no contundente a Mariano Rajoy, ha asegurado que seguirá firme hasta el final y que no cederá a ninguna presión, que solo obedecerá a la voluntad de la gente. Una referencia implícita a su intención de trasladar a las bases de su partido la elección del líder del PSOE y también la decisión de formar un gobierno alternativo al del PP. Ha admitido que es difícil, pero también ha dicho que no probarlo sería imperdonable.
Ahora que arrecian tanto las críticas de la derecha política, de la derecha mediática, más emerge la verdad de lo que representa el socialismo para Cataluña y para España. Somos un proyecto autónomo y no nos vamos a doblegar. Diremos una, dos, tres y las veces que hagan falta, no a la derecha de Mariano Rajoy.
Sánchez también ha pedido a Podemos y a Ciudadanos que hagan un esfuerzo por entenderse. El líder socialista ha recibido en esta fiesta de la Rosa un apoyo explícito clarísimo del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que a una semana antes del Comité Federal del PSOE le ha trasladado todos sus ánimos. Aguanta, resiste, le ha dicho explícitamente a Sánchez, porque según él se necesita una España diferente.
Enseguida hablamos de las declaraciones de Iceta ayer en la fiesta de la Rosa. Pero ¿a qué viene ahora que Pedro Sánchez hable de un gobierno de Podemos y Ciudadanos? Pero si él sabe perfectamente que Ciudadanos no va a entrar en eso, lo ha dicho Rivera 200.000 veces. Es pura retórica. El gobierno que quiere conseguir Pedro Sánchez es con independentistas y con Podemos. De hecho, hoy el diario ABC cuenta que Sánchez, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias negocian desde agosto un gobierno con nacionalistas. En eso es lo que está Pedro Sánchez. Y aunque el resultado de hoy sea malo para el PSOE, como está empecinado, romperá el partido, romperá España, pero seguirá para adelante. Vamos a ver quién gana en este pulso. Vamos a ver quién gana en este pulso. Ayer lo que quedó muy claro, una vez más, porque esto ya lo sabíamos, es el precio que ponen los independentistas a ese proyecto de Pedro Sánchez. Ayer el líder de Esquerra, en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, insistió en que su partido solo apoyará al PSOE si acepta un referéndum sobre el futuro político de Cataluña. Volvemos a Barcelona con Gregorio Gallardo.
En declaraciones por la celebración durante estos días de la Fiesta Mayor de Barcelona, la Mercè, el líder de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha insistido en que los republicanos solo apoyarán un eventual gobierno central del PSOE si acepta un referéndum sobre el futuro político de Cataluña. Bosch ha dicho que desde Esquerra no reconocen a una coalición de izquierdas que no defienda el derecho a la autodeterminación. Por su parte, el segundo teniente de alcalde y presidente de la Federación del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, también ha hecho referencia a la situación en el Congreso de los Diputados. Collboni ha afirmado que Pedro Sánchez debe de hacer todo lo posible para que en España haya un cambio de gobierno y una alternativa que eche a Mariano Rajoy.
O sea, Pedro Sánchez va a seguir a lo suyo, a piñón fijo. Aquí la incógnita, el interrogante es si en el PSOE le van a frenar. Ojo, porque en el PSOE está Lambán y está García Page y está Fernández Vara y está Susana Díaz, pero también está Armengol en Baleares. Y está, por ejemplo, Iceta. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Iceta, que estaba desmelenado.
Pedro, mantente firme. Líbranos de Rajoy y del PP. Líbranos. Por Dios, líbranos de ellos. Estamos a tu lado. Estamos contigo. Aguanta. Resiste las presiones. Intenta formar una mayoría progresista y de cambio.
Ya digo, desatado. Y Z absolutamente desatado. Resiste, Pedro. Pero lo trágico de este corte, como decimos aquí en la radio, es que es una ilustración del gran mal de la vida política española. Por Dios, Sánchez, Pedro, líbranos del PP. Líbranos de Rajoy. Este es el gran mal de la política española. En la política española hay dos males. Uno es la desconexión con la realidad. La vida real, la vida social va por un lado y la vida política va por otro. Y el otro mal, que se traslada a la vida social, es este, por Dios, líbranos del PP, líbranos de Rajoy, por Dios, líbranos de la izquierda, diría otro. Este no querer saber nada del otro, este veto permanente al otro. Que sigan en pie los muros, que sigan en pie los vetos, que sigan en pie los cordones sanitarios, que todo siga absolutamente ideologizado, que todo sea organizado en compartimentos estancos, no al diálogo, no al consenso, no a la conversación, no a salir de las posiciones, que nos libren de la derecha, que nos libren de la izquierda. Este es el gran mal de la política española. Que el otro sea otro. Que nunca sea alguien con el que se pueda hablar. Victoria total, aniquilación, turnismo absoluto. Ningún diálogo. Ningún espacio para el diálogo. Y si el país se tiene que ir al garete, que se vaya al garete con los españoles dentro. Porque yo lo que quiero es, por Dios, que me libren de la derecha. Por Dios, que me libren de la izquierda. En eso estamos. Vamos al desastre. Vamos al desastre. Ya digo, Pedro Sánchez es el paradigma. Y Z ha puesto voz ayer, de forma muy vehemente, a esta sensibilidad del bloqueo, del veto, del no al otro. Sensibilidad que en este momento encarna Pedro Sánchez paradigmáticamente, pero que se extiende a toda la vida política. Vamos al desastre, sí. Porque además eso se acaba trasladando a la vida social y es, por Dios, que me libren de la suegra, por Dios, que me libren del vecino, por Dios, que me libren del compañero que piensa de otra manera. Que me libren del diferente. Claro, así no hay quien construya sociedad. La plaga política se extiende a la vida social. Apunte de fuera de nuestras fronteras, venimos contándoselo desde las 6 de la mañana. El presunto autor del tiroteo que dejó 5 muertos en el centro comercial de Burlington, en el estado de Washington, ha sido detenido. Hace un momento ha habido una rueda de prensa de la policía de Burlington. Esto es lo que ha dicho el teniente Chris Camon.
The investigators had been able to pull down all of the security video footage.
Decía el teniente que los investigadores han analizado los vídeos de los alrededores del centro comercial y que a partir de ahí han sido capaces de identificar al sospechoso y alrededor de las 6 de la tarde, hora de la costa oeste, claro, ha sido llevado a comisaría. Pero la violencia no cesa en Estados Unidos y al menos 8 personas han sido heridas, entre ellas un niño, en un tiroteo que ha tenido lugar en Baltimore. Vamos a tiroteo diario. Y 20, las 7, han sucedido otras cosas. Se las contamos en titulares con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Un juez deja en libertad con cargos, pese a las pruebas, al depredador sexual de Zaragoza.
Embaucó por internet a más de 100 niñas que le enviaron fotos y vídeos pornográficos. Tenía ya 4 antecedentes por corrupción de menores y exhibicionismo.
Sigue el asedio de Alepo.
El régimen de Al-Assad deja sin agua corriente a 2 millones de personas. Según denuncia UNICEF, desde el viernes las bombas han matado al menos a 150 personas.
La fiscalía pide 12 años por amenazas al rey.
El fiscal considera que la carta encontrada en la casa del marroquí detenido en marzo en Ávila reflejaba su voluntad de pasar a la acción. En la nota decía que Felipe VI sabrá lo que es sufrir cuando sus hijas estén bajo los escombros.
Giro a la izquierda del laborismo británico.
Jeremy Corbyn ha sido reelegido como líder del Partido Laborista británico con el apoyo del 62% de los militantes. Ahora su reto es evitar la ruptura del partido, ya que tiene la oposición del 80% de los diputados de su propio grupo.
El Papa se reúne con los familiares de las víctimas de Niza.
Francisco les instó a que respondiesen con amor y perdón. 86 personas murieron y más de 300 resultaron heridas en el atentado en la ciudad francesa el pasado 14 de julio.
Los legionarios se manifiestan contra Manuela Carmena.
Cientos de personas se manifiestan en la Plaza Mayor de Madrid contra la retirada del nombre de la calle dedicada al general Millán Astray, fundador de la Legión.
La película china Yo no soy Madame Bovary se alza con la concha de oro de San Sebastián.
El español Eduard Fernández, premiado como mejor actor. El premio al mejor guión ha sido para la película de intriga Que Dios nos perdone.
Última oportunidad para ver la exposición del Bosco.
Hasta las 12 de la noche, con horario ampliado, se puede visitar en el Museo del Prado la muestra que ha batido todos los récords con casi 600.000 visitantes.
Se aprieta la cabeza de la liga.
El Madrid empata 2 en Las Palmas. Zidane cambió a Cristiano, que se enfadó. Los blancos siguen líderes, pero ya solo un punto por delante del Barça, que ganó sin Messi 0-5 en Gijón. El Athletic se impone 3-1 al Sevilla. Hoy turno para el Atleti frente al Depor.
Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
Nos tocaron 1.800 euros.
¿Y con qué había que dispararle a usted?
Cogí un globo de agua y con saña tirarme al cuerpo, entonces acabé totalmente mojado de todo.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Mi madre diciéndome, sí, que este chiquito no se puede sentar a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
96.246. Serie 34.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa recibió ayer a las víctimas del atentado de Niza y pidió a los líderes religiosos monoteístas diálogo sincero después de este atentado, el de Niza y de los otros que han venido después. Eva Fernández, Roma.
A pesar de haberse disculpado por no hablar francés, las palabras del Papa han conmovido a los familiares y supervivientes del atentado que le escuchaban.
Con viva conmoción encuentro voy, que sufrí.
Con gran emoción me encuentro con vosotros que sufrís en vuestro cuerpo y espíritu, porque en una tarde de fiesta la violencia golpeó ciegamente tanto a vosotros como a vuestros seres queridos, sin importar el origen o la religión. Deseo compartir vuestro dolor, un dolor que se hace más fuerte aún cuando pienso en los niños. Incluso en familias enteras cuyas vidas fueron arrebatadas de una forma tan dramática.
En modo dramático.
Entre las 1,000 personas presentes en el aula Pablo VI había también muchos musulmanes, ya que un tercio de las víctimas pertenecían a esta religión. Junto al Papa, presidiendo la ceremonia, 86 claveles rojos, cada uno con un nombre de las víctimas del atentado.
De Roma a Londres, Jeremy Corbyn ha sido reelegido líder del Partido Laborista. José Luis, consejero.
Elegido de nuevo gracias al fuerte apoyo de las bases, Jeremy Corbyn ha vuelto a ganar y continúa siendo el líder de los laboristas británicos. Con casi el 62% de los votos, ha derrotado al otro candidato, Owen Smith, moderado y que tenía detrás al 80% de los parlamentarios que hace unos meses manifestaron su descontento con Jeremy Corbyn. Esta nueva elección ha vuelto a poner de manifiesto la enorme diferencia que hay entre las bases y sindicatos y los parlamentarios que ocupan un escaño en el Palacio de Westminster.
I will do everything I can.
Voy a hacer todo lo posible para devolver la confianza y que nuestro partido sea un motor de progreso, ha dicho Corbyn, para proteger en definitiva los intereses de la población y conseguir un cambio real en este país. El laborismo británico no vive sus mejores años. La tensión interna es enorme y los analistas aseguran que la reelección de Jeremy Corbyn no va a tranquilizar esta situación. Veremos cómo se desarrolla la conferencia anual del partido que tiene lugar esta próxima semana en Liverpool.
Esta semana hemos conocido un informe sobre el ciberbullying, un informe que pone los pelos como escarpias, porque las víctimas son niñas de 12, 13 años. Es impresionante lo que está pasando en los teléfonos móviles de las preadolescentes o adolescentes. Aquí la clasificación es muy complicada. Es la doble cara de la tecnología. Evidentemente, para los chavales y para las chavalas, el móvil, el iPad, la tableta, pues hombre, son buenos instrumentos. Lo que pasa que es que en esas pantallas están ocurriendo cosas terribles. Enseguida hablamos de ello después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nunca sabrás qué podría pasar si te quedas en tu asiento sin hacer más. Debes saber que la vida es hacer, que no existe la casualidad.
Al destino hay que perseguirlo. El próximo 30 de septiembre llega el Big Friday de Euromillones con un bote de 130 millones. No hay nada más grande.
¿Vas a la última y no sabes lo último? En Vision Lab te ahorras 57 euros al comprar tus gafas graduadas con monturas de las mejores marcas. Sí, 57 euros. Sí, es lo último. Es grandes marcas. Es mejores precios. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Cuántos equipos han ganado dos Champions seguidas? Ninguno, ¿no? Pues eso, las estadísticas están para romperlas.
Es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros al mes. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Sibarita? Llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
La fibra de los expertos y todo el fútbol pasan por Vodafone One. Contrata el todo en uno de última generación y llévate el doble de velocidad de fibra ONO. Y además, solo hasta el 30 de septiembre, todo el fútbol por 6 euros al mes. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Que el mando de la tele esté donde tú lo dejaste es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador, bizona, por solo 18.990 euros. Unidades limitadas. Condiciones en Ford.es.
Las 7 y media y las 6 y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Qué gusto da, ¿eh? Qué gusto da no equivocarse. Qué gusto da estar despierto ya, ¿eh? Tempranito, un domingo, aprovechando el día. Que uno ha tenido una semana dura, que tiene muchas cosas que hacer, pero que no se quiere dejar dominar por la molicie, ¿no? Hay quien se levanta, no voy a decir a qué hora, los domingos, ¿eh? Que se tira todo el día en pijama. No, hombre, no. Hay que aprovechar el domingo y la gente inteligente ya ha puesto la radio. Hay algunos que nos escuchan desde las 6. La gente inteligente, la gente diligente, que no quiere echar a la basura un domingo tan estupendo como este. Domingo 25 de septiembre, ya saben lo que tenemos por delante, ¿no? Elecciones en el País Vasco y en Galicia. Vamos a empezar por ahí el repaso a lo que marca la actualidad con Ana Castellanos. Cita de vascos y gallegos con las urnas.
1,7 millones de vascos y más de 2 millones de gallegos podrán ejercer su voto a partir de las 9 de la mañana. Los sondeos dan una tercera mayoría absoluta a Feijóo y una victoria a Urkullu, que necesitaría de un pacto para gobernar.
Dentro de hora y media abren los colegios electorales en Galicia y en el País Vasco, y a las 8 de la tarde arranca el programa especial que va a dirigir y presentar don Carlos Herrera aquí en esta emisora. Detenido el sospechoso del tiroteo que ha dejado 5 muertos en un centro comercial de Burlington, en Washington.
Se trata de un inmigrante turco que reside de manera legal en Estados Unidos. Hace tan solo unos minutos, el teniente Chris Camong ha dado detalles de la detención. Decía el teniente que los vídeos de seguridad del centro comercial han ayudado a la detención del sospechoso. Por el momento, afirman que no hay indicios de que se trate de un acto terrorista, aunque no se descarta ninguna hipótesis.
Pero la violencia no cesa en Estados Unidos. Nuevo tiroteo en Baltimore deja 8 heridos, entre ellos un niño.
De momento no se teme por la vida de ninguno de ellos. Los 3 atacantes han huido a pie del lugar en las proximidades del cementerio de Greenmount, al este de la ciudad norteamericana.
La policía de Charlotte ha difundido nuevos vídeos de la muerte de Scott, ya saben, el hombre negro que murió tiroteado por la policía.
En ninguno de ellos se aprecia si iba o no armado. La policía mantiene que encontraron ADN del afroamericano en el arma, versión que sigue sin creer la familia de la víctima.
Estados Unidos y la Unión Europea piden a Rusia colaboración para intentar salvar el alto el fuego en Siria.
Mantienen que esta situación impide a la ayuda humanitaria llegar correctamente. Y es que UNICEF denuncia que más de 2 millones de personas continúan sin agua. Además, al menos 150 personas han muerto desde el viernes por las bombas del régimen sirio y el ejército ruso.
Pausita y nos metemos en la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
España mira a Galicia y al País Vasco, y Carlos Herrera te lo cuenta.
La trascendencia de la importancia de estos comicios es una trascendencia que incluso sobrepasa el interés.
Este domingo, desde las 8 de la tarde, especial elecciones, con Ángel Expósito desde Bilbao.
Y los gritos se oyen desde el salón de al lado, y a medida que vaya a ver los resultados...
Con Juan Pablo Colmenarejo en Santiago de Compostela.
Dice que el Partido Popular obtiene...
El minuto a minuto con José Luis Pérez.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El futuro político de nuestro país se juega esta noche en Galicia y País Vasco. Tras las elecciones, ¿cambiará de postura Sánchez? ¿Qué papel jugará Urkullu? los resultados minuto a minuto y el mejor análisis en Especial Elecciones con Alfredo Urdaci, María Pelayo y Carlos Cuesta. Esta noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en otoño, al comienzo del otoño. Es esa estrecha ventana, es una ventana saetera en realidad, en la que las pochas están en su mejor momento. La pocha es una cosa muy delicada, y hay que cocinarla ahora o si no ya, bueno, se ponen duras. Pilar Pedroza es cocinera del restaurante Billondo aquí en Madrid. A ver qué receta de pochas nos da. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
La fecha buena para las pochas, ¿cuándo es? Pocha fresca.
Bueno, la pocha fresca empieza en el mes de junio, ¿eh? Ahora está ya casi terminando.
Ah, ¿estamos terminando ya?
Sí, estamos terminando.
Ahora yo creía que eran más tardías, ¿eh?
No, empieza más en verano, estamos ya terminando. Ahora lo que empieza es la legumbre.
La legumbre, bueno, pero todavía
la pocha está muy buena, ¿eh?
Todavía hacemos pocha, bueno.
Está muy buena, sí.
No
sí.
Hay que ponerla en agua porque la pocha es tierna.
Sí, no tenemos que olvidar que la pocha es una verdura.
No es legumbre.
No es legumbre, es una verdura. Entonces, no hay que ponerla en agua, efectivamente, es muy delicada, hay que hacerla muy despacito para que no pierda la piel.
Claro.
Pero a mí me parece que es un plato espectacular.
Espectacular. Bueno, ¿qué, Pilar, qué pocha hacemos?
Pues mira, para un kilogramo de para un kilo de pochas.
Bueno, ya hay pochas ahí, ¿eh?
Sí, bueno, bien, pues bien, sí, pero bueno, yo...
Un kilo, venga, vamos al...
Un kilo. Entonces, como ya he comentado que la pocha es una verdura, lo contrario de la legumbre, admite poco agua y poco aceite.
Anda.
Sí, la legumbre admite, porque como es seca, admite más agua y además lo rico de una legumbre es que esté bien arreglada con aceite.
Claro.
Esta admite poco aceite. Entonces, mira, para un kilo, un tomate rojo,
sí,
una zanahoria,
sí,
un puerro,
ajá,
una cebolleta tierna, de esas cebolletas blancas,
sí, sí,
tiernas,
sí,
un pimiento verde,
sí,
un trozo de pimiento rojo,
sí,
y dos ajos sin pelar, dos dientes de ajo sin pelar.
Ya, ¿y con eso qué hacemos?
Sí, lo ponemos todo a cocer con las pochas.
Ah, sin sofritos, o sea, no,
nada. Todo en crudo con las pochas.
Sí.
Y dos dientes de ajo, lo he dicho, no me acuerdo.
Dos dientes de ajo, sin asar ni nada, ¿no? Nada.
Aceite, un chorrito de aceite,
sí,
y un muy poquito de pimentón dulce, de la vera. Puede ser una tacita de café de aceite y puede ser una cucharadita de café de pimentón.
O sea, poca cosa, sí.
Sí, entonces esto se pone todo a cocer, muy despacito.
¿Cuánto tiempo?
Pues yo el tiempo, cuando vean que la verdura está cocida y la pocha ya está cocida, entonces...
¿Pero cinco minutos o una hora?
No, menos, más de una hora.
Más de una hora.
Sí, más de una hora. Sí, porque aunque eso tiene que cocer y tiene que estar tiernecita, sí, lo importante es que esté despacito para que la pocha no pierda.
No
la
sufra,
piel.
Sí.
No sufra. Entonces, yo todo esto después, cuando está cocida la verdura, la saco,
sí,
la meto en una batidora, lo trituro y lo...
Que se queda un puré, claro.
Sí, que se haga un puré, lo paso por un fino...
Sí.
Y eso lo incorporo a las pochas. Ajá. Lo dejo un ratito que dé un hervor, que hierva un poquito,
sí,
y entonces nos sale un caldito así como un poquito rojito.
Sí, claro.
Con el
pimiento y la zanahoria, claro.
La zanahoria y da un caldito espeso y están buenísimas. Esas son las pochas que yo suelo poner aquí en el restaurante, que solo lo hago con verduras.
Ya.
Ahora, a partir de esta receta,
sí,
se puede añadir lo que se quiera.
Sí, unas almejitas,
unas almejas.
O un chorizo.
Hay un chorizo ya me parece un poco fuerte,
sí,
porque la pocha es muy fuerte para mi gusto, ¿eh? Yo, por ejemplo, ahora en esta temporada,
sí,
que tengo codorniz de campo de la de,
ah, de la buena,
de, las, de verdad, de
caza,
de Palencia,
sí.
De Palencia, entonces a veces las hago con codornices, pero vamos, yo y aquí en mis clientes lo que más les gusta la pocha es sola, con las verduras.
Bueno, pues ya está.
Con
las
verduras.
Que se nos acaba la temporada de pochas. Pilar, sí, Pedrosa.
Gracias. Pero empieza la temporada de legumbres, sí, y es otro espectáculo.
Bueno, eso, o sea, eso es, de eso hablamos otro día. Pilar Pedrosa, vale, gracias, sí, por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros por llamarme. Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha presentado un interesante estudio sobre el problema del acoso a través de los móviles, el ciberbullying, vamos, que es una cosa que está muy extendida y que nos preocupa a todos los padres, educadores, a todos los que tenemos alguna responsabilidad. Bueno, es una cosa que debería de preocupar a todo el mundo. Vamos a hablar con Leticia Mata, que es directora de la Fundación ANAR. Este estudio está preparado por la Fundación ANAR. Leticia, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Vamos a ver, ¿ha sorprendido o me ha sorprendido a mí que el perfil de la más acosada, porque es una chica joven, 12 o 13 años me parece que era, ¿no? Que recibe mensajes continuamente por WhatsApp, tan jovencitas acosadas a través de WhatsApp? ¿Cuál es el perfil exactamente?
El perfil, bueno, quiero deciros que, bueno, este estudio está hecho por la Fundación ANAR y Mutua Madrileña. Ajá. Es un estudio que se basa en las llamadas que llevamos 3 años recibiendo, no solo de niños y niñas, sino también de padres, en relación con el acoso escolar y con el ciberacoso. Llamadas en nuestro servicio de teléfono ANAR. Entonces, en el estudio, entre muchas cosas, destacamos que 70% de los casos que hemos atendido por ciberbullying,
sí,
por ciberacoso, son niñas. Son niñas adolescentes de una media entre 13 y 14 años. Normalmente son acosadas a través de utilizando móviles y a través del WhatsApp. También, bueno, se produce también mucho acoso a través de las redes sociales y es un acoso que fundamentalmente se basa en insultos, en amenazas o en la difusión, pues, de fotos o vídeos comprometidos.
¿Y en los insultos y las amenazas por qué son? O sea, ¿por qué las insultan y por qué las amenazan? ¿Por competencia entre los alumnos en el colegio? ¿Por qué se produce esto?
Bueno, nosotros vemos siempre que al chico, a la chica,
sí,
que se le acosa, suele ser porque es diferente. Lo que destaca de alguna forma, bien por su belleza, bien a nivel intelectual, bien porque tiene un defecto físico.
O sea, las guapas, las que sacan buenas notas y las que llevan gafas o tienen una cojera, por ejemplo.
Nosotros vemos que cuando se trata de mujeres, muchas veces el acoso empieza por un deseo de venganza entre ellas.
Madre
aquí
mía.
Empiezan las relaciones sentimentales también, entonces,
claro,
bueno, que se ha ido con el chico que a mí me gustaba, entonces empieza una y el grupo de amigas a acosarla a través de la red y todo, ¿no? Cuando se trata de acoso que sufren chicos, y normalmente además son otros chicos los que la acosan, suele ser siempre la persona diferente, el chico diferente, el chico que destaca, como veíamos, algo por algún motivo, ¿no?
Sobre todo que también, porque no sabe hacer deporte o porque...
Eso es, no sabe, no lee mal, cualquier...
Pero Leticia, lo que se me ocurre aquí es, bueno, pues entonces, solución, el móvil cuanto más tarde mejor. ¿Es una solución demasiado drástica o imposible de aplicar?
Pues nosotros siempre decimos que se entregue el móvil al niño cuando igual que se entregue un móvil a un niño cuando se deje salir solo a la calle.
Ya.
Si tú dejas salir ya solo a tu hijo a la calle es porque crees que tiene la responsabilidad suficiente y sabe identificar qué es adecuado, qué no, qué supone un riesgo, no. Pues lo mismo para darle un móvil, sobre todo un móvil, digo, de última generación.
Ya, le puedes dar un móvil tonto de estos que solo sirven para llamar, que estos vuelven a vender, afortunadamente.
Sí. Mientras tanto, que utilicen el móvil de sus padres si quieren utilizar el WhatsApp, o darle un móvil que tenga, pues... configurada la seguridad necesaria y la privacidad necesaria para que no corra riesgos.
Bueno, el móvil cuando puedan salir. Y luego está el uso del ordenador y de las tabletas que ahora... Ahora es que los colegios te dan tableta en vez de libros. ¿Qué se puede hacer para garantizar la seguridad?
Pues primero, como decíamos antes, es importante que los adultos superemos las barreras que tenemos en cuanto a la utilización de Internet y las nuevas tecnologías.
O sea, que sepamos en qué están los chicos.
Eso es, conozcamos dónde están, conozcamos qué redes utilizan, cómo funcionan, dónde están los riesgos, porque es la única forma de que podamos ayudarles.
Sepamos tener configurar... la cultura tecnológica casi igual que la suya. Esto requiere mucho esfuerzo, pero
muchísimo, y nunca llegaremos...
Ya. Pero acercarse, ¿no?
Acercarse. Sí, configurar sobre todo lo que digo, la privacidad, ¿no? La privacidad tanto de una red social como de tu teléfono móvil para que no pueda acceder cualquiera, para que no todo el mundo pueda mirar tus fotos y el contenido de tus conversaciones. Pues todo eso, los filtros para evitar que puedan acceder a determinados contenidos. Todo eso tienen que los padres empezar un poco a ponerse al día y a trabajar con sus hijos en todo eso. Porque no vamos a evitar que tengan un móvil que puedan acceder.
Se puede retrasar, pero vamos, es cuestión de retrasarlo 12 meses en un año, ¿no? Pero Leticia Mata, gracias por ese trabajo, por haber estado con nosotros. Y el aviso está claro, no se puede uno desentender. En ningún caso, pero vamos, con la tecnología... más todavía. Gracias por haber estado con nosotros, Leticia.
Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar en este momento con Justo Beramendi, que es historiador, Premio Nacional de Ensayo, experto en la historia más remota y más reciente de Galicia. Justo Beramendi, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Tiene usted un pronóstico para las elecciones de hoy? ¿Cómo que va a ir la cosa?
Yo creo que va a ganar, bueno, el primer que va a ganar el PP, eso está claro.
Claro.
Pero yo creo que puede conseguir la mayoría absoluta, sí.
Vamos a ver, díganos justo, ¿cuál es el éxito de la fórmula de PP Gallego? Esto es...
El éxito de la fórmula de PP Gallego es el fracaso de la oposición.
¿Por qué no ha habido oposición, o qué?
Porque la oposición no es capaz de presentar una alternativa que resulte creíble.
¿Y tiene que ver algo con el galleguismo que ya desarrolló Fraga desde hace mucho tiempo?
Bueno, eso es un factor que ayuda. El PP consiguió con Fraga, bueno, incluso algo antes, ocupar todo el espacio de centro-derecha, incluido el de un posible nacionalismo de centro, por llamarlo así. De hecho, por ejemplo, en las elecciones anteriores, Coalición Galega, que era, bueno, nacionalista de que
sí,
en parte no y tal, pero bueno, que era una opción diferente, más centrada, más galleguista, había conseguido 11 escaños en el Parlamento de Galicia, ¿no? Luego la propia Coalición Galega se dividió en dos por líos internos, y con el galego comatí, el eslogan de la campaña de Fraga del 89, y sus políticas así de dar un poner una vela a Dios y otra al diablo,
sí,
pues bueno, consiguió fagocitar no todo, pero el 80% de ese espacio, el otro 20% fue hacia el bloque, y a partir de ahí es el PP contra todos los demás.
Otro de los fenómenos con el que nos podemos encontrar hoy, ya veremos cómo acaba la jornada electoral, es que Marea se convierta en segunda fuerza, ¿eh? Bueno, ha tenido buen resultado, tuvo buen resultado en las municipales, en A Coruña, en Ferrol y en Santiago, ahora gobierna. ¿Qué es en Marea? ¿Esto es la gente del BNG reconvertida? ¿Es una Podemos? ¿Esto qué es, Marea?
Es más complejo. Es decir, en Marea tiene un precedente, que es la Alternativa Galega de Esquerdas.
Sí, que entraron en,
en el Parlamento.
En las anteriores, ¿no?
Sí, superaron al BNG. Entraron con 9, superaron al BNG, y la Alternativa Galega de Esquerdas era una coalición entre Anova, que es así que procedía del bloque y el nacionalista, y Esquerda Unida. Y por tanto, allí había por primera vez, desde la transición, un matrimonio entre una fuerza nacionalista de izquierdas y una fuerza de ámbito estatal de izquierdas, ¿no? Y después vinieron las municipales con las mareas de las ciudades,
sí,
etcétera. Y después vinieron las de diciembre, en que ya se presentó una a las generales y sacaron seis diputados en Madrid, en Marea. Y en Marea era una suma de Anova, es decir, de nacionalistas,
sí,
ex-BNG, de Izquierda Unida, de Podemos y de otras cosas, que son las mareas municipales, en las cuales a su vez están mezcladas todos estos ingredientes junto con independientes, ¿no? Entonces es un conglomerado muy complejo, muy complicado, que ahora a estas autonómicas, pues en vista de que en Madrid tuvieron que quedar como acólitos, por decirlo así, de Podemos,
sí,
dentro del propio grupo de Podemos, el componente nacionalista, Anova en concreto, y Beiras, pues forzaron la jugada. Beiras consiguió torcerle el brazo a Pablo Iglesias y formar un partido instrumental, de manera que ahora no es una coalición de partidos, sino es un partido en el que miembros de otros se inscriben a título individual.
¿Y se comen al PSOE o no?
¿Eh?
¿Se comen al PSOE o no?
Las encuestas dicen que va a haber sorpaso. También lo decían el 26 de junio,
sí,
y no lo hubo. Parece ser que sí, pero bueno, eso está por ver.
Ya, y si no hay mayoría absoluta del PP, ¿usted cree que Marea se pone de acuerdo con el Partido Socialista y tenemos de nuevo, bueno...
Con el Partido Socialista y con el bloque.
Y con el bloque, claro.
Tienen que ser los tres.
Y entonces tenemos
creo que sí, yo creo que en Galicia sí habría acuerdo.
Ya.
Otra cosa es cómo funciona después, ¿eh? Pero en Galicia sí habría acuerdo, sí.
O sea, que o mayoría absoluta o tripartito, que ya
exactamente,
que ya conocemos.
Y ese es el argumento que está utilizando Feijóo en la campaña también. Claro.
Claro. Hay una idiosincrasia gallega especial, quiero decir, que haga diferente el electorado, digo, porque mientras todos los partidos, algunos van cayendo, que en Galicia hay fidelidades al voto.
Bueno, Galicia tiene desde los años 30, desde la época de la Segunda República, cuando el Partido Galleguista, digamos, consiguió convertirse en un actor minoritario pero influyente en la dinámica política de Galicia, desde entonces,
¿sí?,
pasando por debajo del franquismo y luego ya en el tardofranquismo, tiene, digamos, un espacio político con unas singularidades que lo diferencian de lo que rodea, vamos, y la media del conjunto del Estado. Esas singularidades no llegan a la intensidad, evidentemente, de Cataluña o del País Vasco, pero están ahí, existen, ¿no? Y entonces ya, digamos, las claves para entender la dinámica política de Galicia son algo distintas de las generales.
Justo Veramendi, historiador, Premio Nacional de Ensayo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cuando nos falta poco más de una horita para que abran los colegios electorales, Ana Palacios nos cuenta cómo viene la prensa.
Pues las elecciones vascas y gallegas están en todas las portadas. A veces señala que votan en clave nacional. El Mundo dice que se vota sin esperanza de romper el bloqueo. El País, que arranca la cuenta atrás para evitar terceras elecciones. Para La Razón, son elecciones claves para el desbloqueo. Y para La Vanguardia, el PP y el PSOE se juegan su futuro. Otras noticias que aparecen en las portadas: ABC dedica la portada completa para Sánchez e Iglesias. Dice que negocian desde agosto un gobierno con nacionalistas. El Mundo titula: el tesorero de Convergencia extorsionó a OHL antes de su detención. El País ha dedicado la foto a la paz en Colombia. Dice que las FARC dejan las armas y toman los ordenadores. Los guerrilleros se acomodan a sus nuevas vidas. La Razón centra su titular en el PSOE. Dice: los soberanistas dan por hecho que Sánchez pactará una consulta. Mientras La Vanguardia, en su titular, admite que el gobierno duda sobre el referéndum.
¿Algo más nos cuentas?
Pues editoriales. ABC, Sánchez pendiente de los vascos y gallegos, dice: por mucho que quiera tranquilizarse por los resultados, nadie le va a librar de seguir siendo un perdedor. El Mundo: Alepo es el símbolo del fracaso colectivo. Sorprende la ceguera de los líderes occidentales para darse cuenta de todo lo que se juegan en Siria. El País pide a los vascos y gallegos que vayan todos a votar. Del resultado de estas elecciones, dice, puede estar el desbloqueo de la asfixiada política nacional. Y La Razón dice que Sánchez está siendo utilizado como muleta providencial de los desvaríos separatistas. Los independentistas son claves para un gobierno Frankenstein.
La noche entera leyendo los periódicos, Ana Palacios, y en dos minutos se los ha contado. Eso es capacidad de síntesis. Pausita y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El futuro político de nuestro país se juega esta noche en Galicia y País Vasco. Tras las elecciones, ¿cambiará de postura Sánchez? ¿Qué papel jugará Urkullu? Los resultados, minuto a minuto, y el mejor análisis en Especial Elecciones con Alfredo Urdaci, María Pelayo y Carlos Cuesta. Esta noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
La fibra de los expertos y todo el fútbol pasan por Vodafone One. Contrata el todo en uno de última generación y llévate el doble de velocidad de fibra ONO. Y además, solo hasta el 30 de septiembre, todo el fútbol por 6 euros al mes. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
Que el mando de la tele esté donde tú lo dejaste es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador Bizona por solo 18.990 euros. Unidades limitadas. Condiciones en Ford.es.
Ay, cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Dame una P, dame una U, dame una E, dame una N, dame una T, dame una E. ¿Qué tenemos? ¡Puente!
Disfruta al máximo de los puentes con Viajes El Corte Inglés, porque ponemos al alcance de tu mano las mejores escapadas a precios increíbles y con la posibilidad de pago en 3 meses. Costas, islas, Europa, turismo rural. ¿A qué esperas? ¡Anímate y vente de puente! Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ey, ¿a qué te suena Leganés? Leganés, Leganés, Leganéister, Leicester, ¿ves? Campeones de liga, es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Aquí se observa una revolución pictórica sin precedentes.
Lo último de Línea Directa para tu seguro de hogar es puro arte. Si no das un parte en 5 años, pintan tu casa gratis. Cámbiate a Línea Directa. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días en este domingo estupendo. Estupendo porque usted y yo estamos despiertos. Porque a pesar de que hemos trabajado intensamente esta semana, a pesar de que hemos madrugado de lunes a viernes o de lunes a sábado, seguimos madrugando el domingo. No por nada, sino porque no queremos echar a perder el día. Porque somos gente que nos gusta aprovechar la vida. Y cuando a uno le gusta aprovechar la vida, pues ¿qué hace? Pues se levanta temprano el domingo. A lo mejor no se levanta temprano, pero se queda en la cama un ratito, aprovechando que no tiene que llegar, que no tiene que salir corriendo, que no tiene que llegar a ningún lado, y prende la radio, y intenta estar informado. Eso es lo que venimos haciendo desde hace un par de horas. Falta una hora para que abran los colegios electorales en Galicia y en el País Vasco. En Galicia hoy va a ser un día templado, como en todo el país, también lo va a hacer en el País Vasco, el día va a ser templado. En Galicia van a tener nubes y en el País Vasco va a haber chubascos dispersos. 25 de septiembre, ya están aquí las elecciones gallegas y vascas, esas elecciones que nos dijeron que iban no solo a decidir el gobierno de los gallegos y de los vascos, sino también a la mejor aclarar la situación política española. Aclarar si tenemos gobierno o si vamos a terceras elecciones. En principio y en teoría, digo. Porque hay algunos que están empeñados en un proyecto imposible. Imposible. Hombre, hay alguna posibilidad de que salga adelante, pero descabellado, un proyecto que sería un desastre para España y que sería un desastre para su partido. Lo han acertado, estoy hablando de Pedro Sánchez. Hablamos de Pedro Sánchez en una jornada electoral, de sus intenciones, porque él, en el día de reflexión, ayer, nos contó lo que quiere hacer. Si es que los días de reflexión, la jornada de reflexión, ya no son lo que eran. Igual era más conveniente cambiar la normativa, también cambiar la normativa de las encuestas. Dentro de una hora abren los colegios electorales. A las 8 de la tarde arranca aquí en COPE un programa especial dirigido por Carlos Herrera. Programa especial en el que la última hora la va a traer hasta sus receptores de radio José Luis Pérez, nuestro director de informativos. Un programa especial con Juan Pablo Colmenarejo, el director de la Linterna, que estará en Galicia, y con Ángel Espósito, el director de la Tarde, que estará en el País Vasco. Salvo que todas las encuestas estén equivocadas, que es posible, porque ya vimos lo que pasó en junio, salvo que todas las encuestas estén equivocadas, la noche va a ser larga en Galicia, corta en el País Vasco, se lo explico. En el País Vasco parece que la cosa está menos reñida y además allí recuentan rápidamente y en cuanto el recuento ya va dando datos, se pueden extrapolar. En Galicia la cosa va a ser más larga. La noche seguramente será larga. Está en juego la mayoría absoluta. Si el PP no tiene mayoría absoluta, pues con dificultad va a gobernar. Hombre, ahí la posibilidad está en que Ciudadanos saque un escaño y entonces lo que le falte para la mayoría absoluta se resuelva con un pacto con Ciudadanos. Pero claro, esto, si las encuestas no están equivocadas, va a significar que hasta última hora vamos a estar pendientes del resultado. Las jornadas de reflexión ya no son lo que eran, les decía, y ayer Núñez Feijóo se fue a ver a Gerardo Fernández Albor, el que fue primer presidente de Galicia, el presidente de honor del PP gallego, que tiene nada más y nada menos que 99 años, y Feijóo habló ayer de la fiesta de la democracia que se va a celebrar hoy. Tiro de tópico.
Mañana vamos a celebrar unha festa que é a festa da democracia e pola noite vamos a escoitar o que digan os galegos e o que digan os galegos é o que se vai a afectar.
Bueno, pues será importante ver si tiene maioría absoluta Feijóo, non solo para el gobierno de Galicia, también para la situación española. Es decir, es un plus de legitimidad para el Partido Popular que en estas circunstancias sus siglas consigan una maioría absoluta en Galicia. Más teniendo en cuenta lo que le va a caer al Partido Popular a partir de mañana lunes. La agenda judicial de este otoño es muy complicada para el Partido Popular. Mañana lunes empieza el juicio por las tarjetas Black. Después viene el de Gürtel, inmediatamente. Mañana se sustanciarán las cuestiones previas y ya el día 30 empezarán a desfilar los 66 exdirectivos procesados. Se gastaron 15 millones y medio de euros entre 1999 y 2012 en compras de todo tipo, en compras en grandes almacenes, en los peajes de autopistas, en comida, en copas. Algunos sacaron dinero directamente. Se les acusa de delitos societarios y de apropiación indebida. 15 millones y medio de euros para usted y para mí son una cantidad inimaginable, muchísimo dinero. Es verdad que para una entidad financiera un presupuesto público no es mucho dinero. Claro, es que en realidad este juicio es relevante no por el importe, sino por la connotación moral que tiene. Es decir, esta gente se gastó ese dinero con una tarjetita opaca que le daba la caja. Tarjetita que se daba para comprar lealtades, todo hay que decirlo. Cuando los españoles estábamos pasándolo muy mal, cuando la gente estaba yendo masivamente al paro, cuando no se llegaba a final de mes, eso sigue sucediendo, pero ahora menos. Claro, el choque, el impacto de lo que estos señores, señoras, vayan a contar en el banquillo va a ser muy grande. Tiraban de tarjetita de una entidad, además, una caja de ahorros, que ha sido rescatada con el dinero de todos los españoles. Nos ha costado, la estimación más conservadora, la del Banco de España, son 22.000 millones de euros, aunque hay algunos inspectores del Banco de España que dicen que hay que duplicar esa cantidad. Esta entidad que regalaba tarjetitas a sus consejeros ha sido rescatada con el dinero de todos. En realidad es un juicio, el de las tarjetas Black, al sistema de las cajas de ahorro que creamos en la transición. Es decir, la transición tuvo cosas estupendas, pero la transición económica con las cajas de ahorro cometió un gravísimo error, que es entregar las cajas de ahorro a la partitocracia, a la sindicatocracia. Las cajas de ahorro estaban controladas por sindicatos y por partidos, que invadían todo. Claro, ahí hay, entre los que se van a sentar en el banquillo, hay gente nombrada por el PP, gente nombrada por el PSOE, gente nombrada por Comisiones Obreras, gente nombrada por UGT. Es un juicio general, digamos, al sistema de las cajas de ahorro. Pero claro, ¿quién presidía la caja? Miguel Blesa, Rodrigo Rato, nombres absolutamente vinculados al Partido Popular. Esto va a significar un desgaste importante para el Partido Popular y para su intención de formar gobierno. Y después de las tarjetas Black viene el juicio Gürtel, inmediatamente después, a la semana siguiente, comienza. Van a estar solapándose el juicio Gürtel del primer periodo de Gürtel, del 99 a 2005. Bueno, eso hace que una mayoría absoluta o no mayoría absoluta del PP en Galicia sea especialmente relevante. ¿Y del PSOE qué decimos? ¿Qué tiene el PSOE por delante? Pues a un Pedro Sánchez empeñado en formar gobierno con independentistas y con podemitas. Hoy el diario ABC cuenta que Sánchez e Iglesias negocian desde agosto un gobierno con nacionalistas. Sánchez está dispuesto a seguir adelante pase lo que pase. En principio, él pretende seguir adelante aunque haya sorpaso en Galicia por parte de las mareas, que eso convierta a los socialistas en tercera fuerza. Aunque haya una importante disminución de los diputados del Partido Socialista en la Cámara de Vitoria. Aunque los varones le digan en el Comité Federal del próximo sábado: Pedro, tente, tente. No nos lleves al precipicio, a España y al partido. Ayer, Pedro Sánchez, en la Fiesta de la Rosa en Cataluña, respondía a García Page y a Lambán, que el viernes le dijeron que se estuviese quieto, que no se dirigiese hacia el precipicio. Ayer seguía RQR, Sánchez, hablando de la generosidad necesaria de Podemos y de Ciudadanos para la formación de gobierno.
Para que llegue al gobierno, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la corrupción, la creación de empleo digno, todos tenemos que ser generosos. Y yo les digo a todas las fuerzas del cambio que el Partido Socialista está dispuesto a ser generoso para acabar con el gobierno de Mariano Rajoy.
Pero ¿cómo puede seguir Sánchez hablando de un gobierno con Podemos y Ciudadanos si Ciudadanos ya ha dicho 200.000 veces que no va a ir con ese gobierno? No es verdad. De lo que está hablando es de gobernar con 85 diputados y con los nacionalistas y los independentistas. Ayer el líder de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfredo Bosch, fue muy claro, insistió en fijar el precio del apoyo de Esquerra. Si no hay referéndum sobre Cataluña, no hay apoyo. Es decir, es un gobierno suicida. ¿La esperanza cuál es? Que el sábado que viene, en vista, ya veremos cuál es. Hombre, si tiene buenos resultados Pedro Sánchez hoy, se refuerza, Pero si no los tiene, pues a ver si los varones le frenan el sábado que viene. Pero claro, es que la cosa no está clara. Es que Lambán, Fernández Vara, Susana Díaz, están contra el suicidio que quiere protagonizar Pedro Sánchez. Pero hay quien le apoya. Hay quien le apoya, además, con bastante énfasis. Ayer, Iceta, el líder de los socialistas catalanes, estaba desmelenado, a grito vivo. Le pidió lo que van a escuchar, que resistiese.
Pedro, mantente firme. Líbranos de Rajoy y del PP. Líbranos, por Dios, líbranos de ellos. Estamos a tu lado, estamos contigo. Aguanta, resiste las presiones. Intenta formar una mayoría progresista y de cambio.
Esto que acaban de escuchar, aparte de ser un Iceta desbocado, es el trágico retrato de del mal de la política española. ¡Por Dios, Pedro, líbranos del PP! ¡Líbranos de Rajoy! ¿Por qué digo que es el retrato trágico de la situación política española? Hay dos males en la política española. El distanciamiento de los políticos de la vida real y este ¡por Dios, líbranos de la derecha! ¡Por Dios, líbranos de la izquierda! Esta posición que paradigmáticamente, o sea, que Pedro Sánchez encarna de forma casi absoluta, es una posición difundida en toda la clase política. Este es el mal, un mal mayor que el de la corrupción de las tarjetas Black, de los ERES, que la corrupción de Gürtel. Por Dios que nos libren de la derecha, por Dios que nos libren de la izquierda. en pie los muros, en pie los vetos, en pie los cordones sanitarios. Que todo siga absolutamente ideologizado, que el adversario siga siendo el enemigo, que no tenga ni agua el adversario. No a buscar espacios de diálogo, no a buscar lo que nos une, no a encontrarse, sí a estigmatizar. Por Dios que nos libren del PP, por Dios que nos libren de la izquierda, por Dios que nos libren del centro, por Dios que nos libren de los de arriba, por Dios que nos libren de los de abajo. ¿Eh? Y si el país, entre tanto, tiene que irse al garete, porque así no se puede hacer país. Esto, que es un mal de la vida política, si se traslada además a la vida social, que se está trasladando, hace insoportable, insostenible el país. No se puede construir nada pensando en que hay que librarse del otro. Hay que eliminarlo, hay que vencerlo, hay que aniquilarlo. Que nos libren del otro. Esta es la gran corrupción de la vida política que se traslada a la vida social. La revancha, el muro, muro contra otro muro, muro reforzado con cemento de hormigón. Que nos libren del otro. En el fondo, quien levanta estos muros son víctimas de una profunda inseguridad política. Porque el que está inseguro levanta muros para defenderse. El seguro es capaz de dialogar, capaz de ir a buscar al otro. No crea estos antagonismos. Desde las 6 de la mañana les estamos dando una última hora sobre lo que ha sucedido con el autor del tiroteo que dejó 5 muertos ayer en el centro comercial de Burlington, en el estado de Washington. Bueno, pues hemos escuchado a la policía de Burlington, al teniente Chris Kamon, hace unos minutos explicar lo que ha sucedido, porque ha sido detenido el autor del tiroteo.
El teniente asegura que los investigadores han analizado los vídeos de los alrededores del centro comercial y que han identificado al sospechoso alrededor de las 6 de la tarde. Pero la violencia no cesa en Estados Unidos y al menos 8 personas han resultado heridas, entre ellas un niño, en un tiroteo que ha tenido lugar en Baltimore. Y cuarto a las 8 han sucedido más cosas. Se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Ofensiva final sobre Alepo.
Las bombas del régimen sirio y el ejército ruso dejan al menos 150 muertos desde el pasado viernes. UNICEF denuncia que la batalla por el control de Alepo deja sin agua a 2 millones de personas. Este domingo se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En libertad con cargos, el ciberdepredador de Zaragoza.
Acosó a más de 100 niñas en Internet, logró fotos íntimas de menores de entre 12 y 14 años haciéndose pasar por una chica adolescente. Ya fue detenido hace un año por lo mismo.
La fiscalía pide 12 años por amenazas al rey.
El fiscal considera que la carta encontrada en la casa del marroquí detenido en marzo en Ávila reflejaba su voluntad de pasar a la acción. En la nota decía que Felipe VI sabrá lo que sufrir cuando sus hijas estén bajo los escombros.
Giro a la izquierda del laborismo británico.
Jeremy Corbyn ha sido reelegido como líder del Partido Laborista Británico con el apoyo del 62% de los militantes. Ahora su reto es evitar la ruptura del partido, ya que tiene la oposición del 80% de los diputados de su propio grupo.
El Papa con las víctimas de Niza.
El Santo Padre ha insistido en el diálogo entre religiones ante los familiares de las 86 personas fallecidas en los atentados del 14 de julio en Niza, a los que recibió en el Vaticano.
La Legión contra Carmena.
Cientos de legionarios se manifiestan en la Plaza Mayor de Madrid en contra de la retirada ordenada por el Ayuntamiento de la capital del nombre de la calle dedicada al general Millán Astray, el fundador de la Legión.
La película china Yo no soy Madame Bovary se alza con la concha de oro de San Sebastián.
El español Eduard Fernández ha sido premiado como mejor actor. El premio al mejor guión ha sido para la película de intriga Que Dios nos perdone.
Última oportunidad para ver la exposición del Bosco.
Hasta las 12 de la noche, con horario ampliado, se puede visitar en el Museo del Prado la muestra que ha batido todos los récords con casi 600.000 visitantes.
El Madrid se deja 2 puntos en Las Palmas.
Suma su segundo empate consecutivo. Zidane cambió a Cristiano, que se enfadó, y los canarios empataron a 2. Los blancos siguen líderes, pero ya solo 1 punto por delante del Barça, que sin Messi ganó 0-5 en Gijón. El Athletic de Bilbao se impone 3-1 al Sevilla. Hoy turno para el Athletic frente al Depor, pensando en el partido de Champions contra el Bayern el miércoles en el Calderón. Y en básquet, el Gran Canaria gana la Supercopa ante el Barça.
Vamos con la previsión meteorológica. Ana Palacios, seguramente, porque ya nos lo ha contado antes, nos va a detallar los chubascos que van a aparecer hoy.
Sí, chubascos y tormentas en el norte, fuertes lluvias, especialmente en el noreste peninsular, que vienen además acompañadas por tormentas, unas lluvias que por la tarde también se van a extender a Cataluña y a Baleares. También va a llover en las Islas Canarias. En el resto del país los cielos van a estar despejados con algunas nubes altas y las temperaturas se van a mantener. Los termómetros, eso sí, sí van a bajar en el norte de la península.
Pausita, seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Herrera en Cope y también en cope.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Atentos a esas negociaciones que no van a ser fáciles.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Es que no me la cuento. Porque...
Pues no, ¿por qué no?
Porque
entonces, la... ¿Y por qué Mourinho resulta que era quien al ser más odiado?
Las llamadas de los fósforos.
Y dígame, ¿usted es friki de algo?
No, yo no, yo he sufrido a un friki.
Todo en cope.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
What do you mean?
Said you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're all protective when I'm leaving.
Jornada electoral, hablamos con Narciso Michavila, presidente de GAT3. Narciso Michavila, muy buenos días.
Muy buenos días, y esperando ya la apertura
de colegios,
de
electorales.
Colegios electorales. Sí,
sí. Falta menos de una hora. Vamos a ver, vamos a tener sorpresas. Todos tenemos en la cabeza las encuestas. ¿Hay mucho margen de error? ¿Hay mucho indeciso?
A ver, si algo vino bien en junio, fue precisamente el que la prudencia que siempre pedimos en la interpretación de encuestas, sí. Yo creo que todo el mundo ya la tiene asumida. Es decir, hasta que no se vota no se puede saber de verdad el resultado. Es verdad que respecto a junio, pues esta vez no se le pide a los vascos, a los gallegos, que vuelvan de nuevo a las urnas, sino que votaron hace 4 años y vuelven a elegir su gobierno. Es decir, ahora lo tenemos más fácil que en junio.
Ya, o sea que tenemos menos indecisos. ¿Puede haber menos sorpresas?
Puede haber menos sorpresas, pero margen siempre hay. Ya. En Galicia todas las encuestas publicadas y habrá que esperar esta noche. Nosotros con ABC a las 8 daremos nuestro cierre de tracking del viernes pasado y daremos nuestra estimación. Las encuestas publicadas todas apuntan a mayoría absoluta del Partido Popular en Galicia, pero está dentro del margen de error. Y si hay el mismo desvío que hubo hace 4 años allí, en este caso con el Partido Popular, pues podría no haber mayoría absoluta.
O sea que la noche puede ser larga, vamos. La abstención en Galicia en 2012 fue alta, 45%. ¿Algo así se puede repetir o es que el voto gallego es dual? O sea, depende...
No, vamos a ver. Galicia tiene truco esa abstención tan alta.
Ajá.
Es que buena parte de esa abstención es de votante que tiene derecho a voto en las elecciones de Galicia, pero en realidad está viviendo en el extranjero.
Ah.
No hay que olvidar que es la comunidad que más voto cera tiene, es decir, de gente que está viviendo en Latinoamérica, etcétera. Y que tradicionalmente además podía votar y votaban incluso en el año 2005 hubo 100.000 gallegos que votaron desde fuera.
Ya.
Con el cambio de ley, el número de solicitudes de fuera ha sido de 17.000 votos. Por lo tanto, es muy difícil que ese voto cambie y la participación real, es decir, los residentes en Galicia, fue de un 64. Esta vez esperamos 4 puntos más.
Ah, o sea que no, que la participación va a ser alta. ¿Eso a quién beneficia?
Bueno, beneficia a la democracia para empezar.
Eso está claro.
Claramente. Y en principio, además, notamos movilización en los dos bloques. Es decir, ¿por qué ahora van a votar pues más de 1,5 millones de gallegos? No creo que llegue a 1,600,000.
Sí.
Pero ¿por qué hoy probablemente voten más de 1,5 millones de gallegos? Pues porque el resultado no está muy claro y porque, precisamente, viendo un poco la situación, el panorama nacional, tanto en Galicia como en el País Vasco, el votante está buscando estabilidad de gobiernos, ¿eh?
Ah, sí.
Sí.
O sea, que es que lo que está pasando en el gobierno nacional influye al final en lo autonómico. ¿La noche no va a ser tan larga en el País Vasco?
Bueno, en el País Vasco no habrá encuestas a cierre de urnas.
Sí.
Pero los vascos se escrutan de forma muy rápida y además en cuanto veamos ya el primer 20% de voto escrutado en el País Vasco, que está muy bien repartido territorialmente, pues veremos ya resultados definitivos.
O sea, que a las 9:30 sabemos lo que hay en el País Vasco.
Sí, ahí, ojo, vamos, la sorpresa en el País Vasco va a venir por quién queda segundo, si Podemos o Bildu, porque yo creo que hay muy pocas sorpresas respecto al apoyo que el PNV va a tener, que será la fuerza más votada, ¿no?
O sea que, vamos a ver, claro, los parlamentos gallegos y el Parlamento gallego y el Parlamento vasco en realidad todavía tienen una composición previa a la irrupción de las nuevas fuerzas, ¿eh?
Claramente, claramente. Es que son del año 2012.
Claro, claro. Y han pasado muchas cosas en 4 años en España. Entonces, esperamos que se parezca ahora más, se parezcan estos parlamentos más al Parlamento español.
Sí, pero al Parlamento español de junio, no al de diciembre.
Ya, ya.
Sabiendo que además el votante discrimina muy bien, ¿eh? Por ejemplo, en el País Vasco, Podemos fue la fuerza más votada en diciembre y en junio. Y sin embargo, de forma muy clara, la fuerza más votada...
Sí, un voto dual clarísimo en el País Vasco,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, ¿por qué se parecerá más al de junio? Porque se tenderá a favorecer, como decías antes, la gobernabilidad.
Ya. Sí, sí, luego porque, bueno, viendo un poco el histórico de encuestas que hemos ido haciendo en las dos comunidades, sobre todo Galicia, ¿no? Las mareas sacaron 5 puntos al Partido Socialista en diciembre,
¿sí?
Y sin embargo empataron en junio. Y ahora mismo también una de las dudas es quién va a ser más votado en Galicia, si hay sorpaso o no entre Podemos y el Partido Socialista. No puedo anticiparlo, ¿eh? Hay que esperar a las 8 para dar los resultados que nosotros tenemos en este momento.
Ya. Bueno, pues nada, esperaremos hasta las 8 para que GAT3 nos cuente cómo son sus encuestas. Narciso Misavila, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias y buenos días a todos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis, como siempre, con nuestra foto. Yo me quedo hoy para terminar con una foto que aparece en El País. Una foto que ilustra un artículo de John Carlin sobre el abandono de las armas de las FARC. La imagen está tomada en una selva frondosa. Los protagonistas son 2 jóvenes guerrilleros muy jóvenes, son casi adolescentes, un chico y una chica. Los 2 visten ropa militar de camuflaje. El verde del uniforme de ella es más brillante. El de él está más gastado. El chico está recostado en una hamaca, los pies en alto, el brazo derecho tras la cabeza, la mirada perdida, ensoñada. Quizás se sabe fotografiado el guerrillero. Ella está sentada sobre sus piernas. Los pies los tiene fundados en unas botas de agua. Ella, la guerrillera, acaricia el rostro del guerrillero. Ella, la guerrillera, extiende toda la palma de la mano sobre la mejilla de él, del guerrillero. Los ojos no se cruzan, pero hay en los 2 cuerpos, que se cruzan como aspas, una complicidad que hace suponer una pasión llena de ternura o una ternura llena de pasión. La ternura de la caricia contrasta con 2 fusiles apoyados sobre el árbol más cercano. Los 2 fusiles descansan con el cañón hacia arriba, con largos cargadores dispuestos a vomitar balas y muerte, sufrimiento y dolor, dispuestos a fabricar viudas y huérfanos. La misma mano que acaricia con ternura, si se tercia, puede apretar o podía apretar el gatillo y fabricar una ráfaga de desolación. La misma mejilla confiada, entregada, podía encarar el fusil de la muerte. Digo podía porque ahora ya las FARC han abandonado las armas. Ella, la guerrillera, hace las mismas cosas que hacía antes de conocer a él, al guerrillero. Pero ahora es diferente, que todas las cosas parecen llevar su nombre, su rostro, el nombre y el rostro de la guerrillera, y todo se ha hecho más dulce, que todo es diferente cuando una sabe que es pensada, deseada, esperada. A él, al guerrillero, le pasa algo parecido. Y en este estado uno se da más cuenta de que le ha hecho daño a él, a ella, y se da cuenta de que no puede seguir adelante sin ser perdonado o sin perdonar. Al otro lado, en el otro bando, en el de los militares, en el de civiles, a los que atacaban las FARC, en el bando de los no guerrilleros, también sucedía lo mismo. También entre ellos había mejillas acariciadas. Había ese sentirse pensado que tan dulce hace los días. No, esta no es una historia pegajosa de mañana de domingo. Todos sabemos que sin una historia así, sin una historia en la que uno es pensado, deseado, es difícil vivir. La prueba es lo doloroso, lo dolorosa y lo cínica que se hace la vida cuando esas historias de ser pensado y ser deseado se acaban. Pero lo misterioso de esta foto, lo misterioso del caso, es que lo que vale para la guerrillera y el guerrillero no valga para los otros. Lo misterioso es que los otros son los que no se enamoran, los otros son los que hay que atacar, los otros son los que hay que disparar, los otros, son diferentes. A los otros no les pasa lo que a nosotros, no les pasa lo que a la guerrillera y al guerrillero. Esa es la gran mentira para que la violencia triunfe, la mentira de que a los otros no les pasa lo que nos pasa a nosotros. La mentira de que los otros no quieren ser pensados o deseados. Ese es el misterio de la violencia. Que tengan un buen domingo.